empezó.
Según y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Según y asociados, ¿viste?
Hola, 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 sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de Fútbol y Asociados. Este es el número 45 de la temporada de 2010. Estamos cerca de terminar este año. Ya nos queda poco en lo que es campeonato ecuatoriano. Y bueno, estamos ya en ambiente festivo aquí en la ciudad de Quito, que se viene todo lo que es las fiestas de esta primera semana de diciembre, que todos quienes habitamos en esta ciudad, o al menos la mayoría, pasamos alegres y contentos y disfrutando de los múltiples eventos y demás circunstancias que acontecen alrededor de las fiestas de fundación de la ciudad. Bueno, es tiempo de que salude el señor DJ Borrego, que nos pone esta sabrosa cumbia.
Así es, ya hemos iniciado aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Y como no, gracias a Metalwork es asesoría en software, hardware, instalación de programas, limpieza de virus, todo lo tiene Metalwork, la asesoría más profesional. Además, gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Por ahí necesitas una batería nueva para tu celular o para tu computadora portátil o un nuevo cargador, tal vez. ¿Quieres renovar de pronto tu equipo móvil, tu nuevo teléfono celular? O controles nuevos para tu consola de videojuego favorita que necesites. Pero más que nada, los repuestos de automóvil que no encuentras aquí en el mercado local te los provee Electro Supplies al 096-82-90-96.
Así es, esas pequeñas piezas que no le dejan a tu auto moverse como debería. Mandamos el saludo respectivo, además, bueno, a todos los quiteños que aprovechen las festividades de la capital. Yo creo que por fortuna en este año, y no, bueno, no exclusivamente en este año, pero desde hace algún tiempo se viene con la corriente de diversificar, implementar el tipo de actividades que puedes realizar aquí en Quito, ¿no? Ya debido, te pongo mi caso particular, te lo expongo, yo no gusto de los toros, claro, sin embargo, tengo amigos, familiares, incluso que les gusta, y en ese sentido... Ahí. En ese sentido ellos tienen donde divertirse, digamos, hay una actividad para ellos que ya es propia de las festividades de Quito, y en mi caso particular no le existía, digamos, y ahora tú tienes eventos artísticos, culturales, campeonatos de 40, o sea, se siguen sumando muchas cosas que fueron muy típicas, que en algún momento tal vez se las pudieron haber roto, descontinuado, pero que se las retoman, como los festivales de dulces tradicionales y ese tipo de cosas que se hacen en diversos lugares de la capital. Así, dependiendo de tu presupuesto y de tus gustos, puedes hacer un montón de cosas, como esta gran cantidad de conciertos gratuitos que se van a dar por todo lado en la ciudad y que enriquecen las festividades, porque claro, lo ideal es que exista variedad.
Ahora hay variedad en cuanto a opciones para divertirte y más que nada es pensado en que es una ciudad muy grande, ¿no? Y hay demasiados gustos diversos, todos de ellos, y que al fin y al cabo ponte lo que es la celebración de la corrida de toros, atañe a poca gente, ¿no? Primero es un escenario chico, la plaza de toros de Iñaquito. Uh-huh. Y claro, no es que mucha gente asista a ella, claro, siempre se repleta, pero ya constituye un mínimo de la población y entonces necesitas más opciones para el resto de personas que viven en esta ciudad, que ya somos cerca de como 3 millones, depende de qué diga el censo, ¿no? Que en enero sale. Ver. Pero ya. No,
de
ya...
Quito debe haberse acabado ya. Porque lo que faltaba no, era zonas mucho más rurales y alejadas.
Salga, pero los datos salen en enero, ¿no? Y yo sí calculo que entre Quito y Valles estamos cerca de los 3 millones de personas. Entonces sí necesitamos como que más,
que haya
más
de
diversidad,
todo un
poquito, ¿no?
Además de eso de que hay en el sur, en el norte, eventos por todo lado. Es bueno, es bueno. Me agrada. O sea, claro, para vos no, no. Pero para
no,
mí
no me agrada el escenario, ¿no? Pero ahí toca hacer la logística nomás. Porque sí, me queda un poco al otro lado del mundo. Pero, en fin. Vamos ahora sí
con los titulares.
A empezar el programa.
Fútbol Asociado se viene en este preciso momento.
Concluyó la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Vamos a traerles del análisis de los partidos de aquella fecha y de lo que pasó en general, las consecuencias que trajo la misma aquí en Fútbol y Asociados. Se viene la gran final del torneo ecuatoriano, Liga versus Emelec. Análisis y posibilidades de cada uno de estos rivales que obviamente han sido los mejores de la temporada. También análisis de lo que será el repechaje aquí en las fechas finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Se decide todo. Misceláneas internacionales, final de Copa Sudamericana. El derbi que trajo un resultado escandaloso, aparte de final de Masters de tenis y todo lo que ya viene siendo final de temporada de deportes de muchos lados del mundo. Como misceláneos surtidos aquí en Fútbol y Asociados, es tiempo de empezar el show.
En Fútbol Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Gracias a Electro Supply, gracias a Metalwork, que es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalwork. Y Electro Supply.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, palancas para tu consola de videojuegos favorita y los repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado nacional. Electro Supply te lo puede traer. 096-82-90-96 y tu auto andará de nuevo por las calles de esta ciudad, del país y del mundo, como Dios manda.
Algún pequeño problema con el reproductor.
Estamos un poquito de problemas ahí en cuanto a la música.
No es...
Se quiere ir de vacaciones.
Creo también que está con virus ya el reproductor.
El iPod con virus.
Sí, sí, y de repente se para.
Date cuenta.
Bueno, a veces pasa. Eddie, nada, y tratando de poner un poquito de cumbia porque sí, es una fiesta bailable. Por cierto, este viernes va a ser junto ahí a Willy Colón,
Willy
que
Colón.
Lo tendremos por aquí. No sé si es la primera vez que viene Quito. No creo, ¿no? Ya ha venido
claro,
varias veces.
Justo estaba el otro...
Hasta Rubén Blades vino recientemente, ¿no?
La semana pasada estaba viendo El Cantante. Oye, qué buena película, loco. Y a mí yo que
chévere.
No soy muy salsero, que digamos. Y ahí justo salía Willy Colón con Marc Anthony interpretando a Héctor Lavoe. Y claro, y full actores, así, interpretando a los durísimos de la salsa, y como Blades, como etcétera, etcétera, etcétera. Y no, muy simpática, y claro, una oportunidad maravillosa, ¿no? Pues para la gente amante del género tropical, que venga Willy Colón.
A vaca.
Gratis, lo que es una gestión, si, yo no quiero publicitar para ningún partido político ni nada, pero es una gestión loable, al menos para quienes nos guste la música. Como claro, vienen carteles importantes, digamos, sobre todo los artistas de cierre, ¿no? Que el sábado es Calle 13, que es un ícono y por hoy de la música popular moderna y digamos que reggaetón entre comillas, porque yo creo que avanzan un poquito más estos muchachos acerca de lo que es el reggaetón más simple de discoteca X. Y
bueno, sí, es que claro, tú evidencias en, por ejemplo, en la producción mismo de Calle 13, desde la elaboración de las letras, que hace mucha referencia, ¿no? Algo que
hay,
es,
mucha referencia a cultura popular, sí, y hay trabajo creativo, ¿no? Porque con esto de las rimas y tanta cosa y
sí,
hacerlo humorístico.
Sí, son un poco más complejas, digamos que en ese sentido la estructura de las rimas es mucho más semejante a lo que se hace en el rap. Y el trabajo de la pista, si bien puede tener mucho más esa base, incluso más reggaetonera en ocasiones, no siempre, también se la trabaja más, tú notas más ampliados.
Más ampliados, ahí claro, es
un mejor trabajo.
Cualquier cantidad de instrumentos y de
y además,
electrónicos.
Y además tienes que tomar en cuenta que no todo es creado de forma electrónica, ¿no? Porque a veces se subestima un poco los ampliados, mucha gente cree que un sampleo simplemente es coger de algo ya creado y robarte. En ocasiones más bien el sampleo es en el estudio grabar los sonidos.
Una pista,
sí.
X.
Y luego la reutilizas, la mezclas o lo que sea, pero siempre hay el trabajo previo de crear la pista.
En Calle 13 puedes observar eso, que meten instrumentos de X, instrumentos sobre todo artesanales, se podría decir,
bueno,
y haces un sampleo de pista.
Sí, sí, usan bastante, creo, músicos de estudio. No es que haya escuchado mucho, la verdad, de Calle 13, pero lo poco que he oído, sí han sido bastante alabados por el público en general, debido a que siempre se nota un poquito más de trabajo en su propuesta. De quienes estuve buscando, vienen los Wilders, sí,
sí,
y allá confirmé en varios medios que sí son los Wilders, la banda,
la support
ajá, band de Bob Marley. Y digamos que me había surgido esa duda porque en el diario El Comercio había leído que The Wilders era un grupo de tango. Pero sí, y luego lo busqué en internet y también alguien seguramente les leyó a ellos y reprodujo.
Ponle
esto.
Ponle un fail a la redacción de Cultura del Comercio porque es un error
y entonces,
impresentable. Loco.
Entonces yo ya me cuestioné y hay mucha gente que me decía, vienen los Wilders. Yo les decía, pero yo vi que era un grupo de tango, entonces vamos a averiguarlo.
¿Viste? No.
Los Wilders.
Y bueno,
Wilders. Bueno, y si vienen,
Pepa,
¿no?
Vicentico, domingo 5 de diciembre.
Ha dicho que, o hasta donde he podido leer en algunas redacciones de Cultura, que al parecer se copian entre todas, ¿no? Una da la bomba y el resto se copia, pero dicen que va a ser algunos temas de los Fabu y también de su repertorio.
Más
que tiene.
Loco, sí, cuando
no había oído el repertorio, es bueno.
Carrera de solista privilegian pues a su sonido de solista. Y es un poco hasta un irrespeto al artista estar
sí.
Ya toca fabulosos, no.
Claro, a mí también me parece que es así.
Es un irrespeto, para mí al menos es así. Que es como se hacía cuando Cerati venía, toca soda, el tipo se ponía furioso. O sea,
claro, es así,
hay que
¿no?
respetar una trayectoria, sin duda. Bueno, Y ya, como estamos bien festivos, estamos hablando de cualquier cosa menos fútbol, pero ahora sí. Fue un fin de semana y no tanto fin de semana, sino viernes y sábado muy ajetreado,
muy
en lo que
movidísimo.
Fue el fútbol local, porque uh-huh. tuvimos fútbol de Serie A, de Serie B, de Segunda. Estaba la noticia mil por todas las cosas que iban pasando, ¿no? Y revisando Serie A, hubo dos partidos. El primero entre Cuenca y Deportivo Quito, 2-0 a favor del Cuenca. Yo no sé qué decir en ese momento para el cuadro del Deportivo Quito, porque se vio un cuadro desconocido, errático en la cancha. Y claro, los jugadores morlacos, los que quedaron, los con los que parece que Soler va a contar la próxima temporada, porque se le está desmembrando ese equipo que da miedo, uh-huh. Mostraron que sí, pues quieren ser titulares en el 2011 y digamos que el Cuenca remató el año con dignidad al vencer 2-0 al Deportivo Quito. O no sé si pensar que el Quito ya se estaba guardando para lo que sea el repechaje.
Esa es más bien mi opinión. Yo creo que el Quito ya no... No tenía mayormente que arriesgar. Tanto Sevilla como Insúa han coincidido en que les da... No sé si sea tan grosero, pero les da prácticamente lo mismo. Sí, no les importa mucho, ¿no?
Y...
Sobre todo, si tú le encuestas o le preguntas a los hinchas barcelonistas, habrá muchos que te dicen que hubieran preferido cerrar aquí en Quito porque se sienten que el equipo puede dar mucho más acá en la capital que en Guayaquil. Debido a que Barcelona tuvo una racha de 5 partidos pésimos en Guayaquil en esta temporada y les queda ese recuerdo. Entonces, por ahí, no sé, tú también que manejas mucho más los datos, las estadísticas... Puedes aseverar esto, o sea, Barcelona finalmente en la sierra fue una muy buena temporada y lo que le faltó era apuntalar en su patio la campaña, pero de ahí el porqué a Insúa le da casi igual donde se cerrara.
Ah, sí, se notó que les daba igual a los técnicos, eso vamos a hablar despuesito en los análisis de las finales y repechaje.
Y bueno, eso pasó, entonces eso creo que fue lo que pasó finalmente.
Pero lo que pasa es que
en el partido del Quito.
El Quito de todas formas puso una alineación bastante titular, puso a Iván Hurtado, a Isaac Mina, estuvo Saritama,
bueno,
estuvo...
que finalmente le terminaría costando porque le expulsan
al Flaco Aguirre.
Sí,
se pierde el partido, el uno
es una
de los
pérdida.
Partidos y claro, Flaco Aguirre venía siendo titular en los últimos partidos de la mano de Sevilla. Uh-huh. Sí, va a tener un problema ahí, supongo que le pondrá Pedro Esterilla o a no sé a quién.
Va
le
un juvenil, que no me acuerdo ahorita el nombre, con el estado entrenando esta semana. Junto claro, a Pajarito Escobar.
Va a ser un punto bajo para el cuadro Deportivo Quito. Mientras que bueno, el Cuenca se puede decir ya ayer se estaba trascendiendo que Diego Llaniero, el muy buen defensa, se va
firmó
independiente.
Por el Independiente.
Y Dreher, ese equipo parece que ya se va a armar.
Dreher se queda ya en el Cuenca definitivamente.
Dreher que cumplió un récord en este año. Fue el único futbolista que actuó todos los partidos, los 44 que jugó su equipo durante los 90 minutos.
Uh-huh.
Y prácticamente no tuvo chance nadie más. Claro, por eso Carlos Morán se fue a la Serie B mexicana. Israel Álvarez tuvo una lesión muy grave y con más razón tenía que tapar a Dreher, no sé.
Le acompañó la suerte, cero lesiones, cero problemas.
Sí, porque de pronto se lesionaba y verás que tenía que tapar un juvenil. Ahorita estaba de suplente un chico Mosquera que muy poca experiencia tiene. Bueno,
y siguiendo lo que tú repasas, el Deportivo Quito termina... Ya para cerrar este partido, derrotado 2-0, goles de Gobea y de Diego Llanero al minuto 80. Llanero, como siempre, de cabeza. Es un hombre incluso que va bien por arriba. No recuerdo, ¿tres goles tiene esta temporada?
Tiene
tres. Debe tener.
Con
sí,
este
tres,
fue su
parece.
Tercero, todos.
Es un aporte, imagínate.
Generalmente es un buen defensa, un clásico defensa con buen juego aéreo.
Te pregunto.
Y con liderazgo.
Y para cerrar, te pregunto: en el Independiente, ¿había un defensa que se desprendiera a hacer goles de cabeza?
No, más que nada es una excelente contratación porque todo este año hemos dicho que el Independiente lo que más falló fue su saga central.
Sí, era uno de los motivos. Y los reemplazos de equivocados que se hicieron de jugadores.
Ya hubo mala suerte porque finalmente hubo la intención de traer algo mejor con Bresan y no dio mucho.
Simplemente no dio. Oye, y este partido tuvo un marco de público ya un pobre. Sin embargo, yo creo que la gente del Deportivo Cuenca se quedó tranquila en el sentido de que el Cuenca terminó peleando, pero se quedó molesta porque está viendo cómo su equipo se desarma también.
Sí, es que el Cuenca hasta hace unas 2-3 fechas estaba intentando la posibilidad de buscar la final y de pronto el equipo se desbarató de forma horrible. Y estamos viendo que en estas semanas las noticias que trascienden son que el Cuenca se está desmembrando, que ya se va a Matamoros, que se va a Escalada,
Escalada, Mena, Perú,
etcétera, Mena, etcétera. Uh-huh. Y le queda poco a este Cuenca.
Es que le sacas las figuras. Verás que Barcelona, y esto no lo desmintió Harf, también está interesado en el lateral Narváez.
El chico Narváez que estuvo lesionado en esta segunda
pero
parte
está del año, interesado, pero fue bastante bueno. Está interesado en Matamoros y en Narváez, Barcelona.
Tomando en cuenta que Giovanni Nazareno es posible que se vaya.
Al Quito. Ya le dan en el Quito prácticamente. Y de hecho ya cuentan hasta cómo sería la negociación. Que se va Nazareno al Quito y que el Quito lo prestará, le cederá a préstamo a Liga.
Qué raro.
Así dicen, o sea...
En fin, habrá que ver el próximo año, pero...
Bueno, cerremos este partido 2-0. Y esto al Quito le perjudicaba enormemente. Porque en cambio Barcelona estaba poniendo mucho ánimo, mucho corazón. Fue digamos que... La asistencia no fue mala, arriba de los 10.000 espectadores que fueron a apoyarlo a Barcelona. Me parece que eso estuvo bien, o sea, porque últimamente se lo estaba dejando solo al equipo. Y al menos en este partido me parece que Barcelona sí se jugaba algo.
Sí, se jugaba la posibilidad de cerrar de local y sobre todo la posibilidad de contar con un gran y largo aliento de su hinchada, porque una cosa es ese monumental con las últimas tristes asistencias y otra cosa es un monumental ya con sus 50.000 personas para arriba. Que 20, son...
Mira, yo creo que 15.000 personas en un estadio te meten una presión impresionante. O sea,
y Barcelona, claro, se jugó la posibilidad de cerrar en casa a sabiendas de que el primer partido es en Quito y que Barcelona preservó sus figuras de aquí. Hizo jugar a muchísimos chicos nuevos.
Eso fue lo curioso, pero...
Pero jugaron bastante bien.
Pero no hay que subirse a la camioneta, Eddie, porque yo leí una nota, bueno, muchos podrán cuestionar la fuente, pero yo leí una nota de Diario Extra, donde decían, más chance a los mocosos del Salado. No, haciendo una apología de los jóvenes que ganaron 3-0, no, o sea, que... Loco, Barcelona se salvó. Este partido tranquilamente pudo haber quedado 3-3, 3-2.
Sí, o sea... Yo sí voy a desdecir totalmente el titular o la nota del Extra, porque finalmente es un análisis prudente de cualquier periodista que tenga 3 años viendo fútbol, que para un partido como el que se juega, que es un repechaje, que no deja de ser una llave final.
Independiente tampoco estuvo con
No, me estoy refiriendo porque están insinuando que se dé más chance a los chamos. No. Es absurdo porque... En una final como la que se va a jugar contra el Quito tiene que jugar la gente de experiencia y no se diga más, por más de que los chicos hayan puesto corazón así. Lo que pudiera haber dicho esta nota, lo editorial o lo que sea, es que estos chicos puedan foguearse más para lo que es ya la campaña 2011 y irlos introduciendo de a poco, eso es distinto.
Yo creo que, es que evidentemente esa nota la debe haber escrito un hincha de Barcelona en el Extra, ¿no?
Y ¿Perio hincha o era hincha? Comentarios
pero,
de hincha.
Pero verás, yo opino... que se le apunta hacia una especie de medida de presión, porque a mí me sorprende la cantera de Barcelona, Edison, o sea, de este año, no de este año, desde que llegó Floro, digamos. Si algo dejó Floro son unos pocos jugadores.
Conocimientos pocos para jugadores. Llevar una cantera que Barcelona ciertamente, desde que me acuerdo, lo que menos tenía es cantera, lo que o más sea, hacía es comprar.
Hay pocos jugadores que quedaron de esa época Floro que... Realmente tú les puedes ver proyección. Vámonos metiendo de una vez en el partido y vamos hablando a la par.
Aquí quiénes jugaron, tienes el
Angulo,
ya no me acuerdo.
Angulo.
Vinicio Angulo al cuadro de un gol.
Marcó
estuvo jugando
un gol,
Cruz.
Estuvo jugando Cruz.
El chico
Greg Brian González, de la Torres.
Brian de la Torre
que marcó otro gol.
Y hubo un montón de chicos así de Barahona, que entraron sobre el final.
Barahona,
Frickson Vegan.
Y de esos tú puedes mencionar. A mí hay jugadores que me llenan la retina por cómo juegan, por la entrega, por la movilidad. Partamos de que el asombro Hurtado se consolidó con Floro. O sea, algo bueno dejó Floro. Y de al menos de este periodo que digamos, sacando jugadores de la cantera de Barcelona. No jugó Denis Quiñones, pero Denis Quiñones es un aporte enorme y es de la cantera de Barcelona. Asombro Hurtado, este Angulo. Es un jugador que si le trabajas, yo creo,
se puede asemejar
mucho a un Cuchillo Fernández, por
ejemplo. Y el chico Anangonó es bastante técnico. es un aporte interesante también. El Chico Cruz, lateral, también
unas
tiene lo suyo.
Tres
el,
o cuatro desprendidas de Cruz en este
Alcibar,
partido.
También, que en este partido no jugó, pero también ha mostrado cosas interesantes.
Este Chico Ceballos, que es un buen jugador, te he dicho que le he visto en los entrenamientos.
Ah, lo malo para Ceballos es que tuvo que ser titular en
partidos
momentos
muy
apremiantes.
Sí, y a ellos súmale Gregory González, Valdivieso. Yo creo que Barcelona sí tiene bastante material para trabajar. Y qué bueno que lo hayan llevado Insúa, porque Insúa es uno de los técnicos que ha dejado jugadores también en Barcelona.
Jugadores.
Pajarito Escobar, uno de ellos, que ya lo quiere regresar el próximo año a Barcelona a propósito. Porque ese es un jugador que prácticamente lo formó, lo consolidó Insúa. En los
sí,
periodos de Insúa.
Va a ser muy probable que Insúa quiera traerse medio Quito, quiera llevarse más bien dicho a Guayaquil.
Sobre todo lo pretenden a Escobar.
Y bueno, en este partido...
Y Gordo Lucho han dicho últimamente.
Claro.
Y Gordo Lucho lo ha afirmado, verás.
Porque Gordo Lucho también dijo que se queda en la campaña de Macar en la B, pero... Bueno, no, un jugador...
Declaraciones de Gordo Lucho, tiene predisposición de irse a Barcelona, igual que Larrea.
De la trayectoria de Gordo Lucho... Sí, pues de...
Larrea igual es un buen medio centro.
No va a querer jugar Serie B.
Y así como se van a hacer... Pero ya, metiéndonos... Y para finalizar el partido, te decía, entonces tuviste aquí la cantera de Barcelona en acción y es buena. Marcó un gol también Zamudio, un gol de tiro libre. Este gol que lo hizo Brian de la Torre con mucha fuerza, mucho coraje. Mike Rodríguez mostrando lo típico de él, poniendo buenos pases, haciendo diagonales, corriendo mucho, pero... A mí lo que me parece es que es uno de esos jugadores a los que tienes que hacerle un trabajo físico específico.
Sí,
porque es ligerito.
Lastimosamente es un jugador para unos 20 minutos y es todo lo que te puede dar.
Además que le sacan el balón poniéndole el hombro de manera muy fácil. O sea, tienen... Si Barcelona quiere consolidar este muy buen volante, porque es un buen volante, y yo creo que lo que tiene que hacer sencillamente es trabajo de gimnasio con él. Y ganar piernas, abdominales, para tener más equilibrio, más fuerza... Porque se cansa muy rápido y le falta a veces voluntad. Pero de ahí es un buen elemento. Entonces, eso como remate, podríamos decir que Barcelona ganó con un 3-0. A la par de que hubo dos postes, uno de Willa, uno de Chiqui,
sí,
me acuerdo.
Estamos hablando que, claro, Independiente también puso mucho a gente joven, pero tuvo en Willa y en Guerrero sus principales armas. Y claro, era un partido bastante bonito, no era de ida y vuelta, sino que al Independiente, digamos que básicamente la suerte no le sonrió.
Sí.
Y luego tuvo que hacer un montón de variantes, entraron más chicos. ¿Sabes que Independiente ha puesto más de 40 jugadores a lo largo del año?
Hasta cierto punto me parece negativo, porque
no,
siempre,
ha habido, no.
Siempre hablamos de consolidar un 11.
Claro, pero lo que buscan consolidar es un 11 para el próximo año. Supongo aquí, digamos que la sacaron relativamente barata, manteniendo la categoría, y veamos qué pasa con el año siguiente. También recordemos cómo fue la campaña del Independiente en la Serie B. Ellos ascendieron en el 2008, si más no me equivoco, de segunda categoría. El 2008 casi así mismo arañaron la categoría para el siguiente tener un 11 muy fuerte y arrasaron en Serie B. Y para estar en este 2010. Vamos a ver lo que presente el cuadro del Valle en el 2011. Tiene muchos jugadores
ahí,
jóvenes muy buenos.
Y hay quienes aseguran que no se lo va a ceder ni a Huila ni a Guerrero, absolutamente a ningún
ya
otro.
Ya se confirmó Estigarribia, se confirmó Ascona. Y con la llegada de Llaniero tienen una interesantísima columna vertebral.
Tres buenos extranjeros. Ahí y sí. Súmale Huila y Guerrero, está medio equipo listo. Sí. Ya, y de ahí el gol ya de Zamudio sale aplaudido, un poco conmovido ahí por el público, por sus compañeros. Además, yo creo que no ha sido un mal aporte el de Zamudio. A él le han afectado las lesiones y hubiera sido otro cantar que este Zamudio hubiera venido 2 años antes a Barcelona.
Claro, estamos hablando que es un jugador que ha hecho más de 20 goles en un año y medio, y puedes decir menos, puedes decir 15 meses, porque Barcelona no jugó buena parte del año pasado. Recordemos, salió de vacaciones rápido.
De hecho, me parece que Zamudio jugó 8 partidos del año anterior.
Y este año ha tenido muchas lesiones. Entonces, no ha sido muy regular su actuación. Sin embargo, ha hecho más de 20 goles, lo que es un aporte muy bueno a estas alturas del año.
Claro, él cierra con 13 este tanto.
13,
este año.
Y el año pasado hizo
10
para
me parece.
Arriba.
Entonces, más de 20 goles en año y medio. Es una buena marca, tomando en cuenta, y tú recuerda, y ya lo hemos dicho, ¿no? Barcelona no ha tenido suerte con los extranjeros y sin embargo este ha sido de los mejorcitos que han venido últimamente. Eddie, vamos
bueno, con... Nos vamos con una pausa musical y de ahí vamos a revisar lo que pasó el domingo, que fue una jornada... No, sábado, el domingo estuvimos todos encerrados. Una jornada dramática, emocionante, que tuvo muchas alternativas y claro, estabas muy pendiente, la gente futbolera, radio, tele, yo con mil aparatos ahí intentando sacar la información y bueno, pero bueno, estuvo interesante y dio una relativa sorpresa, se podría decir, con lo que fue el primer lugar en la acumulada del Club Sport Emelec. Entonces nos vamos con...
Bueno, vamos a escuchar a los Auténticos Decadentes con este tema, El Gran Señor. Aquí a mucha gente le gusta bastante ese
tema. Es que es Moreliaza la letra, es... pues. Sí. Desde que no tengo que... Obvio. Sí, es sufridor hasta dónde y al pueblo sufridor pasillero ecuatoriano le fascina esta
canción. Bueno, vamos con este que es de Los Reyes de la Canción, álbum de Los Auténticos. Vamos con El Gran Señor ahí para que se deleiten y muevan un poquito las caderas, porque muy bailable.
Cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro.
Ajá, y va, él es el gran señor. Ajá, y va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que aire sobrador. Mira para acá, solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto.
Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos,
ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar.
Desde que
no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto.
Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos,
ya no sufro tanto. Tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto.
Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos,
ya no sufro tanto. No sufro tanto.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Provando, sì, provando. Provando. Nuovamente. mi apoderado del licenciado Roberto, un gran saludo. Esperamos que el año que venga sean mejores para todos. Oye, no se oye de aquí, Tony. No se oye, güey. No.
Regresamos de Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metal World. Metal World, que es asesoría en software, hardware, a la orden con Metal World, diseño web, limpieza de virus, programación de computadores, todo lo tiene Metal World. Así es, y gracias a Electro Supplies, el buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a 096-82-90-96. Nueva batería, nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, palancas para tu consola de videojuegos favorita. Ajá. Y los repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado nacional. Los trae Electro Supply,
096-82-90-96. Así es, tratando de ponerle ahí el buen ambiente festivo aquí en Quito. Esto es Fútbol Asociados, la emisión semanal de jueves. Recuerdo
ahora
que
sí, ya volvimos el jueves.
Que bueno, lo habíamos movido por cuestiones del partido de liga que tenía que enfrentar la Sudamericana la semana anterior. Pero bueno, metámonos ahora sí en fútbol nacional, Eddie Sauer.
¿Qué pasó el sábado? Por Serie A hubo 4 partidos. Uno que, digamos, no revestía tanta importancia como era Espoli versus Olmedo. Partido que terminó 3-0 para el Gallito.
Bueno, los sí tenía importancia, ¿no?
Sí, claro, pero habíamos analizado que el Espoli tenía la sartén por el mango y ganando el partido ya estaba salvado. Efectivamente.
El Gallito de los huevos de oro.
Y por otro lado, el Olmedo realmente ya no le importaba nada, ni subía ni bajaba.
Que le vale. Vale todo. Sí, así estaba el Olmedo.
Y así se notó, porque no vimos el partido, no se lo transmitió, porque el canal que tiene los derechos tenía muchas cosas más que transmitir ese mismo momento. Pero se iba recaudando la información, yo iba escuchando a través de una radio rubambeña, que el Gallito sentenció esto rápido, en 25 minutos ya estuvo 3-0. Y realmente no hubo mucho más que decir, ¿no? 3 goles, Penilla, Cortés, Lenin de Jesús, jugadores que reiteradamente han anotado en este año para el cuadro que se está sentando en Santo Domingo. Y digamos que qué bueno que se permanezca en la categoría, qué bueno por la gente de Santo Domingo que pueda ver un año más fútbol de Primera A. También parece que va a haber Primera B, porque Águilas está
peleando
en segunda categoría. Uh-huh. Y bueno, bien por ellos, 3-0, el Gallito se salvó. No mucho más que hablar de este partido. El resto estaban de apuro por ahí. Vamos con el partido entre Nacional y Macará. Nada,
solo para cerrar lo del Gallito, goles de Cristian Penilla, minuto 7. Ojo con Penilla, es un valor.
Que... Andy, esto no hemos visto, ¿no? Pero se ha dicho mucho en estas giras que ha hecho la Sub-20 por Europa, por Sudamérica, uh-huh, que uno de los jugadores más brillantes en esa selección ha sido Cristian Penilla.
¿Será que lo pueden tentar por ahí de afuera o algo?
Habrá que ver. El Gallito tiene que agarrarse fuerte porque seguramente lo van a querer desplumar.
No, tiene simplemente que vender bien los jugadores, no regalarlos. El hecho de que seas un equipo chico no significa que tengas que aceptar las pesetas que te botan por ahí tampoco, ¿no? Y ya.
Pero es que también estamos hablando que a qué jugador no se le ponen los signos de dólar en los ojos cuando tiene una propuesta de un equipo más con más trayectoria en Ecuador. Uh-huh,
con más dinero, ¿no? Bueno, Eddie.
Mientras tanto, se venía el Nacional versus Macará. Macará puso todo lo que tenía que poner. Puso a Castillo, Cajiano, los chicos que habían demostrado un par de buenas actuaciones en las últimas semanas. Pero sin embargo, no le alcanzó, porque de todas formas es un equipo que ya faltando una fecha para acabarse, y cuando estaba con el agua al cuello, ¿cómo es esto? Encontró un funcionamiento. Entonces, Nacional, un equipo que este sí, en cambio, puso un plantel B, un plantel bastante relajado. Pudo golpear cuando era necesario. Vimos que tienen buenos valores como Renato Ibarra, como Guevara. Jugaron más sueltos, más sin mayor presión. Y Sura hizo los goles de Nacional. Sura que, bueno, termina haciendo pocos goles en este año. Ha jugado poco, ha tenido pocas oportunidades. Pero
las lesiones, como
siempre. Pero ciertamente Sura también le podrías un poco cuestionar la cuestión, ¿no? Cuestionar la situación que hace goles cuando ya poco importan las cosas. Como era en este partido que Nacional no se jugaba nada.
Sí, ya no tenía mayor.
Lo único que hizo fue cavar la tumba definitivamente del cuadro ambateño. Lastimosamente esta derrota lo condenó definitivamente a la Serie B del fútbol ecuatoriano.
Ya a última hora también, que quería salvarse el Macará, muy difícil.
Lo bueno es que hubo tensión al menos hasta la última fecha, porque todo le dábamos por muerto hace ratísimo al cuadro ambateño.
Al menos la terminó por pelear un poquito más. Sí.
Gordo Lucho hizo su gol de media distancia, bastante simpático gol.
La semana seguida marcó el Gordo Lucho.
Creo que le cogió desprevenido al chico Ortiz, que estuvo tapando, porque encima se cabezas, no, digamos que ya no aguantó el trajín del partido, todavía está sentido sin duda el arquero de Nacional, y se lo puso de reserva al chico Ortiz, y bueno, ahí veamos qué tal le va. Eso era con Nacional Macará 2-1. Este partido se jugó en Sangolquí.
Tú dices, la temporada 15ª de Macará será en segunda división, ¿no? 15 es, temporadas en segunda.
Como el 2011 será 15 en Serie B. Recordemos que en los 90, pucha, no le fue tan mal, tan bien a Macará. Llegó a estar hasta en segunda categoría.
Sí, desapareció por mucho tiempo del fútbol.
Y de pronto en los 2000 se hizo una buena gestión. Y fíjate, yo qué podría apelar a la mala suerte en el cuadro ambateño, porque llegó hasta pelear hexagonales, llegó hasta meterse entre pelear cosas importantes.
En aquellas épocas de...
Hasta hace no mucho,
de Chiriboga. ¿Te acuerdas que tapó el Super Chiri ahí?
Bueno, pero estamos hablando de hace 2-3 años. Y este año...
Cuando fue goleador Botero.
Claro, y estamos hablando que es un... se hizo una inversión fuerte, importante. La gente de Ambato preveía que intentaba buscar cosas grandes para su cuadro.
Ellos apuntaban a la Sudamericana, dije.
Por lo menos, y realmente no le fue nada bien. Hubo muchos problemas de disciplina, de falta de cohesión de grupo, que terminaron perjudicando. No hay que más explicar ahí. Mala dirección en cuanto a saber manejar un equipo, un plantel de jugadores, porque eran gente de cartel. Estamos hablando de los Ferreiras, Fernández, Caviedes, Gordo Lucho. Son gente de peso.
El mismo Larrea, gente que ha jugado
que tiene mucha experiencia.
En equipos grandes.
Y terminó jugando con los juveniles. Chicos que obviamente inexpertos, todos ellos, que le pusieron muchas ganas sobre el final, pero no avanzó con
claro,
eso.
Claro, poco podían hacer.
Y una lástima que se le haya... como virado
se le haya roto el,
más que
el,
nada
la planificación, sí, la inversión, todo
un golpe de mala. Yo ojalá que esto no sea un golpe desmotivador para la gente de dirigente del Macará, porque yo creo que ha hecho relativamente bien las cosas, porque en los últimos años tenía su protagonismo, no era pesado, pero tenía su protagonismo.
Yo creo que ahí sí podemos hablar, y ahí es cuando se materializa y se evidencia que los que decidan al fin y al cabo son los jugadores. Sí, porque la dirigencia hizo lo suyo. Técnicos se cambiaron, pero evidentemente el problema siempre fue la calidad del grupo humano que había, como profesionales y como futbolistas, como todo, ¿no? Eso fue lo que le pesó.
Se vio muy escindida la situación. Ahora nos vamos con dos partidos que definían dónde mismo se va a jugar la final.
Yo creo que aquí sí importaba mucho más quién terminaba de local.
Estamos hablando en el aspecto psicológico para Emelec. Sí. Era positivo que esta final se cierre en Guayaquil por... vamos a ser claros, el recuerdo del 7-0 es imborrable.
Esas cosas pesan, aunque se quiera decir que no, que ya eso fue el pasado. No, no es así. Eso pesa siempre.
Estamos hablando que en una final la caldera del Capo, el Bardel, que dé miedo... va a ser importante.
Mete muchísima presión ese estadio, eso es así. Y este mismo año lo hemos podido ver en aquel partido, por ejemplo, contra
muchos
Newell's.
Muchos partidos, los ha decidido la hinchada.
Lo empató en Sudamericana a Bahí. Le dio la vuelta.
Sí, sí.
Y eso fue con 100% peso de la hinchada. Hemos visto, es un estadio que se presta para ese tipo de condiciones, ¿no? Tal vez si al estadio de Aucas le cerraran un poquito más, sería otro estadio, sí, que metería igual esa presión que hay en el Capo.
Cuando Aucas mete más de 10.000 personas, sí, ese estadio hierve. Y digamos, si alentaran un poquito más duro, estuviéramos hablando de la caldera. Claro,
el Armagedón se consiguiera unos amplificadores más,
claro,
grandes.
No estamos hablando que la gente de Melec es mucho más organizada, pues, en ese aspecto, que la de Aucas. Pero también, en verdad, que la caldera del sur también es importante.
No, pero es que, ya retomando esto, habíamos dicho que en el año se ha visto, pues, la presión del público, cómo Melec ha ganado partidos gracias a ese tipo de cosas.
Claro, entonces, vamos a analizar aquí, eso. Y
aquí,
claro,
se había esa intención de rematar.
Era importante, sin local. Duda, la situación esta. Y bueno, vamos con el partido Manta Liga. Este encuentro, el cuadro universitario lo enfrentó más o menos con el mismo equipo que puso frente a Deportivo Quito. Muchísimas variantes. El Manta salió con mucho pundonor, quería cerrar bien la temporada. Se leía, ponte, en las declaraciones en Twitter de Bebacua, de Camillo Gómez, de Gianni, que estaban muy motivados de cerrar con un triunfo la temporada frente a un rival de los pergaminos de liga. Y realmente se vio que el Manta lo dio todo en este partido, que quería dar un buen espectáculo a su hinchada, mientras que liga no era lo mismo. Pues
muy poca gente en Manta, pero esperaba un buen marco de público.
Claro, finalmente digamos que se desmotivó la gente porque se desinfló un poquito la campaña del Manta. De pronto invitó a soñar más, pero estamos hablando que de todas formas era un plantel limitado.
Yo esperaba que para el cierre lo fueran a despedir bien este equipo porque se lo merecía más que nada. Yo hacía eso a punto. Pero no hubo mucha gente. El partido, eso sí, fue muy friccionado con polémica, como aquello de la expulsión de Patricio Urrutia. Que, o sea, si somos estrictos y justos, yo creo que sí hizo las dos faltas, pero de ahí a que se juzgue siempre con amarilla, sobre todo la segunda falta, que fue la segunda en la que le pone el cuerpo al rival.
Lo que pasa es que también hubo un poco de relajo ahí, ya de pronto no solo debe haber sido cuestión de la falta, sino de ya calentura del partido, por ahí se pasó de palabras y eso fue lo que ocasionó también la roja. Y
sí, pero de todas formas fue muy reclamada esta sanción y terminó pesando, ¿no? Porque Liga era un equipo que sí intentaba ponerle un poquito más de vértigo, pero el Manta en cambio estaba con los estelares. El Manta sí estuvo con todo. Con Bebacua, con Camillo Gómez, con toda su artillería. Y en la contraparte consigue un gol gracias a los descuidos ofensivos que ofrecía Liga. Aunque Liga le servía el empate, a mí me sorprendió un poquito que en algún momento se descontrolara más Liga. Debió haber tratado de manejar más el partido, ¿verdad, Eddie?
Claro, el empate era lo justo, pero... No se sabe cómo el Manta, con su característico juego ofensivo de este año, le encimó y le terminó ganando el partido, ¿no? Un poquito a la fuerza, como ha sido característica de este cuadro, y con gol de Bebacua ahí empujando al último. Ya faltaba poco, unos 10 minutos para que se acabe el partido.
Minuto 81.
Y bueno, este resultado animaba mucho lo que estaba pasando en Quito, en cambio, donde sí se vivió un drama tenaz.
el juego entre Católica y Emelec.
Católica aferrándose a su última oportunidad.
Claro, pero veías que es un equipo livianito al lado del cuadro eléctrico, que tampoco es que puso todo su plantel titular. Guardó a gente, principalmente lo guardó a Jaime Ayoví.
Sí.
Sí, estamos hablando de eso, lo guardó a Pedrito Quiñones, si más no me equivoco.
Sí, por eso jugó Gaibor.
Gaibor entró al cambio y vaya que entró como entró, ¿no?
Dos goles de Gaibor.
Empezó Emelec y entonces empezó Emelec asestando al primer golpe. Ni bien empezó el partido, 3 minutos, gol de Seco y Chivo, como siempre pescando en el área. Todos los 4 o 5 goles que ha hecho Menéndez en este año han sido en los 5.50, pescando. Es un jugador, es un 9-9, se podría decir, que pesca alguna oportunidad que le puedan tanto servir sus compañeros como algún descuido defensivo. Y esto fue lo que pasó en Católica, que siempre tuvo desórdenes en lo que es la retaguardia. Creo que es un problema ya de Célico, loco, porque hemos visto Nacional 2008, Técnico 2009, Católica 2010, un equipo que digamos bonito, que sale mucho al ataque, pero que atrás se descuida demasiado.
Sí, descompensado. Y es el segundo descenso de Célico, ¿no?
Consecutivo, el 2009 consecutivo. Técnico, 2010 con Católica. Igual el Célico poco podía hacer porque
ya le dan los planteles armados también.
Ya estaba pues con muchos problemas Católica cuando agarró el plantel el DT argentino. Había pasado momentos nefastos con el chileno Díaz, por ejemplo, donde le fue decididamente mal al cuadro camarata. Y con Patricio Lara tampoco no se pudo hacer mucho y esto pagó las consecuencias sobre el final. Católica, después de este 1-0, ciertamente salió vocación ofensiva y demás. Estuvo muy cerca del empate, pero Emelec sabía resguardarse bastante bien. Aquí igual hubo suplentes, estuvo Mariano Mina, que no ha sido titular en este año, pero igual estuvo bastante bien. Estuvo Klimovic atajando un gran nivel este arquero que no le ha perjudicado lo que es las pocas actuaciones que ha tenido en este año y que parece que va a tapar la final.
Así dicen.
De lo que se ha comentado.
Bueno, y
recién sobre el minuto 75, Hugo Vélez pone un tiro libre y empata el partido.
Sí, Hugo Vélez, que ha sido uno de los regulares de los jugadores interesantes de Católica.
Es un buen jugador, es técnico, pero
se ponía drama, ¿no? De ahí vendría esta corrida de Gaibor y su posterior disparo, pero ya al minuto 83.
Esto es lo... aquí viene el drama, ¿no? Pues estamos hablando... Pone la Católica el empate y, claro, los de Emelec se quedaron en luces porque decía que estábamos rezando por el milagro en Manta, milagro entre comillas, de que gane el Manta, y de pronto nos empatan, ¿no? Entra Gaibor y Gaibor entró 10 minutos, verás. Entra al cambio... Y antes de esto viene el gol de Bebaco allá en Manta, se escucha gol de Manta y se pone las pilas de Emelec y viene esta corrida fenomenal de Fernando Gaibor, otro de los que se ha hablado muy bien, dicho sea de paso, en lo que es los procesos de la selección de Ecuador sub-20. Uh-huh. Y pone en ventaja a Emelec y en ese momento la parcialidad eléctrica fue una locura en el
explosión.
Atahualpa. Los 3.000 hinchas de Emelec que estuvieron ahí.
Luego viene 5 minutos después el gol de Omar Guerra.
Eso era minuto 89. Ya creo que se había de hecho acabado el partido en Manta. Y empató Omar Guerra, una jugada muy bonita entre gente que sabe de fútbol, como Claudio Guerra, que le asiste con el taco y le deja solo a Guerra, que fusila a Klimovic. Y en el minuto 89 pone el 2-2, nuevamente helada la gente eléctrica. Se acaba el partido en Manta y de pronto viene este gol de Gaibor, que la gente de Liga lo debe haber agarrado en la ducha este gol.
90+2.
92-93, igual a braveada, 3-2 de Emelec. Y bueno, con esto, si bien Liga ya la semana pasada había ganado la etapa, Emelec ganó lo que es la tabla acumulada. Lo que le permite definir como visitante la gran final que se jugará entre este 5 y este 12 de diciembre.
Sí, oye, con este gol que marca Omar Guerra suma 12, si no estoy equivocado.
Sumó 12, ¿no? Goles Omar Guerra.
Qué importante que es este jugador.
Omar Guerra.
Otro de los que yo no dejaría que se fuera a la B.
Toda la vida ha estado en la tabla de goleadores. Todas las 6, 7 temporadas que ya tiene en el fútbol ecuatoriano.
Siempre 11, 12. yo me imagino que su media debe ser 13 o...
Sí, y esta, digamos, esta, que, y esta, dile que fue baja 2.
Porque es que también no le ayudó el entorno. Digamos que estuvo en un equipo que descendió. Y eso siempre pesa, ¿no? Normalmente no tienen goleadores en el campeonato los equipos
sí,
que descienden.
Sí, estamos hablando que Guerra igual hizo 15 goles del año pasado con técnico y bueno... Lástima también para la Católica, un equipo que también había hecho una inversión interesante contratando al mismo Guerra.
Y nos sorprende, los dos equipos que, claro, esto es lo que nos sorprende
Ibarra,
a todos.
A Cristian Mora, gente.
Mora que se comió unos partidos claves para el descenso.
Claro, francamente, Mora fue uno de los grandes culpables de
Triviño.
Este descenso. Estamos hablando de Soledispa, Pepe Cortés, gente que tiene sus años pues en el fútbol ecuatoriano.
Algunos muy famosos y conocidos nuestros, con jugadores interesantes como Cano.
Y encima hasta cantera tenía ahí. No se entiende cómo esta Católica se desmoronaba en partidos.
Alex Bolaño, Santiago Morales, y siguen saliendo, Oscar Bagui.
Conejito Isa.
Equipo de primera.
Interesante, ¿no? Mucho más... Les veías que mucho más de equipo que a Manta, que a Olmedo.
Cuando iniciamos
Independiente.
Cuando iniciamos el año habíamos señalado eso, que los que se veían mucho más débiles eran Olmedo y el Espoli, porque tenían las plantillas más limitadas. En general, eran los dos equipos con menos plantilla.
Y han sido equipos que finalmente con un poquito más de pundonor han logrado permanecer en la categoría.
Y yo creo que...
El trabajo técnico,
en el caso de Olmedo también apelando a la memoria histórica, es del equipo más antiguo en primera categoría y ha sido campeón nacional además. Y ha tenido participación constante en torneos internacionales. Entonces digamos que el Olmedo ya debería tener una jerarquía como para poder pelear su cupo en primera. A eso me refiero, ¿no?
Y yo creo que mucho también... colaboró el aspecto de Graciani, que ciertamente es un técnico novato, pero le ha puesto un poquito de enjundia a este equipo, porque le veías en un principio sin remedio el cuadro del Olmedo, y el cuadro del Gallito, que en cambio ha apelado a lo que es la animosidad de su plantel muy joven, con figuras de futuro que, claro, le ponía mucha dinámica a su juego, pero... en partidos ya contra equipos con más experiencia se caía el cuadro del Gallito. Una lástima para Olmedo y para Católica y para Macará, equipos que descienden, equipos que habían hecho una pena por Católica, porque ha sido ascensor en los últimos años. 2007 subió, 2008 descendió, 2009 vuelve a subir, 2010 vuelve a bajar. Esperemos que no sea una desmotivación para su dirigencia y vuelvan a pelear para un posible ascenso. Hay recursos económicos, hay capacidad de gestión. Lo que habrá que hacer es armar un plantel de jugadores que no se desmoronen en medio de una campaña y que pase lo que pasó. Es increíble, digamos, como para cerrar esto, que haya pasado con Macará y con Católica, que fueron dos equipos que a nivel dirigencial al menos trabajaron bastante en serio que les haya sucedido. Pero también hay que ver que... nuestro campeonato ecuatoriano es muy competitivo y descuidarte te puede significar este tipo de situación.
Sí, bueno, tendrán que rearmar sus planteles. A propósito, ha dicho Janio Pinto que se queda al mando del Macará
sí,
para
ya parece
el próximo...
que ha sido...
y tiene ahí un problema legal además con...
claro, demanda de Aucas por salida e incumplimiento de contrato, debe ser eso, porque
claro,
de pronto se salió.
Ajá. Y... oye, también hablando de equipos que se van a reforzar, también al Emperador Marco Quiñones me parece que lo quiere el Independiente, o sea, la dupla del Cuenca.
Sería apuntar bien, ¿no? Sobre todo en el caso de Llaniero, para consolidar esa defensa. ¿Sabes qué? No me convenció tanto la defensa del Cuenca, porque al final de este año a Dreher le hicieron casi 50 goles, y eso que Dreher se trata de un buen portero. Si más de un gol por partido, quiere decir que sí hubo problemitas en la defensa, pese a que realmente se partió el lomo el portero argentino.
Bueno, Eddie, luego regresamos después de este sabrosísimo entremés musical con el análisis de lo que fue la participación de todos los equipos en este campeonato.
Más o menos, verás. Todavía,
y lo que serán
todavía,
las finales,
es que
¿te
todavía
parece?
Tenemos que hablar de las finales, pero fundamentalmente vamos a hacer un análisis de las
pero
finales. Tenemos
que
hablar de Serie B.
Podríamos, sí, hacer las tablas y señalar también de los que ya no estarán en competencia un poquito lo que ha sido su participación. Al momento que hagamos la acumulada, Bueno, Eddie, nos vamos a ir con los Fabulosos Cadillacs. El tema de La Luz del Ritmo, que es el penúltimo disco que sacaron, porque acaban de sacar uno nuevo. No me acuerdo cómo se llama en este momento. Vamos a ir con una reversión de Padre Nuestro, que la hacen ahí en una cumbia los Fabulosos Cadillacs y su disco La Luz del Ritmo, que andan versionándose mucho ellos mismos, andan reinventándose bastante. Vamos aquí con este tema a propósito de que vendrá Vicentico a Ecuador.
Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Esto es Fútbol y Asociado.
Regresamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Seguir del Ecuador, mucho color con Seguir del Ecuador, todo en productos automotivos. Y cómo no, gracias a Metalworld que se acercarían software, hardware a la orden con Metalworld. Además, gracias al buen Electro Supplies.
Así es. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, controles para tu consola de videojuego favorito. Dealer repuestos de automóvil que no se encuentran en el mercado nacional. Electro Supplies al 096-82-90-96.
Así es, en estas épocas navideñas, si no sabes qué regalar, yo creo que Electro Supplies te puede solucionar aquel problema. Opta por la tecnología y cualquier cosa que necesites te la puede traer, ¿no? Ah, un buen regalo para un hijo en estas épocas navideñas, una palanca extra para su consola de videojuego.
Toda la gallada vaya ya a jugar.
¿Hasta qué punto es beneficioso?
No, sí. Pues a tu gallada,
loco. Le traes ahí la Rock Band. Pilas con Fútbol Asociados y
maravilloso realmente el Rock Band. Bueno, íbamos a hablar un poquito de lo que pasó en Serie B. También estuvo muy emocionante.
Mucho movimiento en la B.
Partidos varios se jugaron. Esta jornada fue unificada viernes, excepto el juego entre Rocafuerte y UTE del Cotopaxi, que quedó 8-0 para los cementeros.
Ya no había nada.
Para la OT ya, yo creo que puso un equipo muy alterno, porque estos 8 goles realmente dejan mucho que desear. Pero bueno, el resto de canchas. Estábamos hablando que Imbabura y River Plate se peleaban la posibilidad del ascenso.
River iba al milagro, ¿no?
Porque jugaba en Ambato frente a Técnico Universitario, sacó un empate que no le servía igual porque tenía que ganar o nada, pero hizo su esfuerzo, estaba ganando, eso sí. Luego le empata el cuadro del rodillo, pero Imbabura se estaba haciendo en su casa, en Ibarra, una victoria relativamente fácil frente a una UTE que estaba desesperada porque necesitaba una victoria para evitar descender. Logró ciertamente ponerse en el empate, pero el trámite del segundo tiempo fue totalmente para el cuadro imbabureño. Y con eso consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, con lo que la Serie A contará para el 2011 con Liga de Loja e Imbabura, dos plazas nuevas para el fútbol de Ecuador, como son Loja e Ibarra.
Segunda bien. Temporada en la
A para cada uno.
Para los dos, ¿no?
Ajá, porque Liga de Loja jugó en el 2005. Se podría decir con que tercera, dependiendo de cómo le quieras y Lara ha dicho a situación, porque en el 2005 recordemos que se jugó dos
temporadas.
Los dos torneos los jugó Liga de Loja. Acuérdate que de hecho la apertura
el primero
jugó playoffs y casi sí. que da el batacazo.
Con aquel equipo del Wipipe y el colombiano
Guillermo Rivera. Buen equipo era, sí. Ese, sin duda. Ya en el clausura le fue muy mal y terminó descendiendo. Entonces, ese año estuvo Liga de Loja en primera A, mientras que el Imbabura estuvo en el 2007 con un paso no muy bueno.
En la época de la dinastía Sura.
Claro, estaban todos los Suras y estaba este Nekulman, que era bastante buen jugador.
Que fue goleador y se fue para...
Para Colombia.
Para Colombia.
De lo mejorcito, porque de Imbabura no es que no, puso mucha resistencia.
Fue justo descendido aquel año.
Buen ascensor. En detrimento de Ambato, que se queda sin fútbol de Serie A.
Tendrán clásico
en la B. Bueno, lo bueno es que hay clásico, lo malo es que den la B.
Pero de todas formas llevará muchísima gente. Es un evento, es un evento bonito siempre tener ese tipo de partidos.
El clásico de Ambato
entre el clásico, el partido representativo de cada ciudad en donde existe aquello.
No, pero lo de Ambato sí puedes decir que es clásico. Es decir,
no, sí, es clásico.
Una rivalidad enconada entre Macará y Técnico Universitario que hay en esa tierra. Bueno, en otro aspecto, yo te había dicho, te lo había adelantado y pasó. Liga de Puerto Viejo 0, Grecia 1. Realmente se dieron la mano entre manavitas. Su solitario gol de Daniel Angulo, si más no me equivoco, que ha sido el goleador de la Grecia este año. Y con eso ya estaba más que salvado el pellejo el cuadro de Chone. A ver, habrá que ver, tanto en Liga de Puerto Viejo como en Grecia hay remezón en lo que es la cúpula dirigencial. Vamos a ver qué nueva gente se hace cargo de estos equipos que no les ha ido bien en este año en Serie B. Y que material hay, jugadores de Manaví hay muchos y de buena calidad. Seguimos revisando estos partidos
de Serie B. Imbaura 3-1 a UTE y finalmente tenemos dos por analizar. Claro, Liga de Loja le ganó 1-0 a Cañar.
Habíamos hablado que, bueno, Liga de Loja ya había ganado su ascenso, sino que en verdad la Serie B, el campeonato de Serie B, y que poco le podría interesar este partido, pero de todas formas tenía un equipo muy superior al Municipal Cañar, el que se supone debió haber salido con todo este partido, pero francamente no le podía avanzar frente a un escuadra tan superior como Liga de Loja. Terminó perdiendo 1-0 para Liga de Loja, más primero que nunca el cuadro lojano, mientras que el Municipal de Cañar descendió a segunda categoría, al igual que UTE, perdiendo esos partidos. Y no se podía hacer nada más, ¿no? Tenían que ganar UTE y Municipal de Cañar, perdieron sus partidos, así que nos vemos nomás. Mientras que Azogues y Audaz hicieron su negocio, me parece, al empatar 0-0, estos también estaban comprometidos. Pero al ver que se venía nomás la derrota frente de sus rivales Cañar y UTE, decidieron dejarlo ahí. Se queda Audaz en primera, el fútbol de primera B, más bien dicho, para Machala. Y para Azogues que digamos que también se jugaba su parte, porque el dejar a la provincia de Cañar al menos con un representante de Serie B era lo óptimo.
Sí, y bueno, en la B creo que pasó lo más lógico, y me parece que también en la A fue muy justo como remate el campeonato. A mí me parece
los
que
mejores
así.
Ascendieron, los peores descendieron, sí, los mejores están en las finales, los peores descendieron.
Totalmente justo lo que pasó.
Punto, sí, es justo debido a este sistema en el que ha habido dos todos contra todos, que ha premiado a los mejores y ha castigado a los peores.
Y que ha simplificado el campeonato.
Sí, ya no hay que...
Déjame acabarlo, la idea ha permitido el chance a algunos aspirar. Claro que la idea en algún momento también es que los equipos un poquito menos históricos, menos fuertes, puedan aspirar a conseguir algo. Pero yo considero que si bien diríamos que en las finales están los mismos de siempre, porque esta final no puede ser... Solo faltaría que ese repechaje sea Barcelona Nacional para que sean los mismos de siempre. Pero bueno, está el Quito ahí, ¿no? Involucrado. Sí... Pero por otra parte se ha mantenido la tensión. O sea, es un campeonato que en su apertura, en su primera ronda, digamos. En la apertura de la primera ronda hubo buenas asistencias por la esperanza del nuevo año. Pero en el mismo cierre de la primera ronda o en las etapas más definitivas también llevó mucha gente. Porque se sabía que ese puntaje que se estaba acumulando iba a pesar. Entonces tuviste buenas asistencias en la cancha de Espoli, en la cancha de Manta... Que se ilusionaron y todo esto. Y luego en el cierre de temporada igual las asistencias mejoraron. Porque viste los remates de Liga, de Nacional, del Quito, de Barcelona. Entonces yo creo que ha mantenido el interés por esto de tener picos a mitad de año y luego en el cierre. Y ahora se redondeará el año y se redondeará un poco la economía de los clubes con estas finales, en el caso de Liga, de Melec y de Barcelona y Quito. Que bajo otro sistema no se pelearían ya nada y estos dos partidos ida y vuelta ya no se disputarían. Entonces esta pequeña innovación a mí me parece importante porque le permite en el caso de estos dos que se están peleando, digamos, apenas un cupo al repechaje de la Libertadores?
Medio cupo a Libertadores,
pero esto va a generar que haya llenazos en los estadios en el final de la
Seguramente
temporada.
Seguramente va a llenarse el Atahualpa este sábado, así como el Monumental la próxima semana.
Entonces se genera un ingreso extra. Eso es algo que yo también quisiera resaltar de este campeonato, que ha privilegiado el fútbol, ha privilegiado la igualdad, porque se ha jugado, es un ida y vuelta, es la mejor manera de definir cualquier llave o cualquier competición, me parece a mí.
Y bueno, lo bueno es que ha sido más simple, es bueno para los periodistas, para no tener que sacar el álgebra para descifrar qué mismo quisieron hacer con el campeonato. Es bueno para el público en general, que no quiere perder su tiempo igual descifrando.
Lo entiende, qué hacer, es entendible, se familiariza, práctico. Sabe cómo va a pasar.
Pero también yo creo que ha mantenido el interés porque ha habido competitividad, porque es relativamente parejo. Estamos hablando que Liga y Emelec finalmente se desprendieron.
Fueron largos los mejores.
Que da miedo, pero ha habido una relativa competitividad, y eso ves que realmente los marcadores holgados no fueron muchos en este
año. Solo a Emelec le goleaban por poco.
Sí, pero misteriosamente.
Y termina siendo,
¿no?,
el primero. Bueno. Eddie.
Bueno, eso con la Serie A, Serie B, Segunda. También se jugó un poquito de partidos, de eso también en viernes. Mucho Gruna, 2-1 al Gualaceo. Liga de Cuenca 0-1 a Águilas.
Este es clave, este resultado.
Sí, porque Águilas está pendiente de su ascenso. Y Quevedo, también un partido muy importante, le venció a Vallado Chota. Ya vamos a analizar luego con tabla de posiciones lo que puede pasar en segunda categoría, que todavía está en juego. Y bueno, es tiempo en este momento de ponernos a revisar qué puede pasar en estos repechajes y en esta final. El repechaje se juega entre Barcelona y Deportivo Quito. Este sábado, 11:30, Estadio Olímpico Atahualpa. Se ha dispuesto que no se ha cambiado precios de las entradas, pero se ha dispuesto que Barcelona estrictamente su hinchada vaya al sector norte, que es comúnmente asignado para la gente visitante en el Estadio del Batán. Y el domingo se jugará Liga versus Emelec, 5 de diciembre.
Pero... Esto ha causado, bueno, termina con lo de Liga Emelec, perdón.
Sí, esto sí se ha elevado mucho, lo del precio de las entradas. No me acuerdo si es la 12, la general más o menos. Algo que no ha sido muy del agrado de la gente, ni local ni visitante. Pero bueno, vamos con Quito Barcelona.
Este partido que, dependiendo el medio, le están dando por poco más cobertura que la final, lo cual me parece una vergüenza, una ofensa, me parece a mí. O sea, yo sé que, claro, Barcelona tiene mucha hinchada, el Quito también
obviamente
tiene lo suyo, pero no me parece justo. O sea, si tú no ves el canal que va a transmitir la final entre Liga y Emelec, o sea, Teleamazonas o Ecoavisa, en otros canales...
Habla más de Barcelona.
Sí, o sea, en el caso específico donde hay hinchas de Barcelona en los micrófonos,
sabiendo que Barcelona tiene todavía lejos la mayor hinchada del país y te va a vender más. Pero obviamente ese no es lo apropiado, porque finalmente el título se va a disputar entre Liga y Emelec. No,
sí, o sea, se está vendiendo una cosa un poco...
Está presionándose que Barcelona rara, ¿no?, intente llegar a Copa Libertadores, que no... Recordemos que Barcelona no ha jugado este torneo desde 2005, jugó Liga, jugó Nacional.
No, sí tienes razón, 2004, porque 2005 fue la apertura, clausura, que no daba al subcampeón, sí tienes razón.
Y jugó el 2005, Copa Libertadores 2005 la jugaron... El Cuenca como campeón, Olmedo como segundo y Liga fue el repechaje.
2005.
La Copa Libertadores del 2005.
Porque fue campeón en 2004 el Cuenca.
El Cuenca.
Sí.
2004 jugó Barcelona su última Copa Libertadores.
Sí.
Y bueno...
En este partido, Eddie, había un poco de polémica. Se ha generado polémica porque no quiero que me pite tal.
Finalmente
que básicamente,
ya está el árbitro,
básicamente la gente de Liga no quería que le pite Intriago. Y bueno, en cambio la gente de Barcelona lo que exigía a Harf, no sé si estén en su derecho de exigir, pero me parecía que esta vez tenía razón, porque decía, son 4 partidos, se califica a los árbitros durante todo el año, que piten los 4 con mejor puntuación y punto. Me parecía lógico, y es así. De hecho, Tomás de Alarcón va a pitar la final entre Liga de Quito Emelec, porque es uno de los que tiene la mejor
calificación. Y este creo que será su último partido profesional.
Se retira, ¿no? Además, parece ser que
una
también
pena, eso tanto pesó. Que nos divertía Tomás Alarcón.
Con sus muequitas
Alarcón. Y su histrionismo evidente mientras dirigía los partidos. Mientras que Omar Ponce va a dirigir Quito-Barcelona, este me pareció un buen árbitro.
Muy buen
del
árbitro.
Que menos se ha hablado en cuanto a polémicas. Me parece justo su designación para Quito-Barcelona.
Y bueno, aunque no tenía por qué dar su aprobación, pero tanto Barcelona como el Quito... No se han quejado.
Qué bueno que es así, porque te acuerdas que era típico antes que en estos partidos se traiga árbitros de extranjeros, que se hacía un relajo y todos se peleaban.
Sí, el partido irá a las 11:30. Sé que las entradas del Quito se las venderá el viernes y las de Barcelona el sábado. Pero aquí se generó una polémica y el día de la sesión del comité de la FEF, Harf, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, fue a él dijo en sus palabras defender un poco el derecho de sus hinchas a ingresar al estadio, porque yo creo que tranquilamente puede haber un 50-50.
Eso es de ley. O sea, si es que la venta de estas entradas fuera a
libre albedrío,
por así decirlo, Barcelona te pone más gente.
Yo creo que sería local Barcelona. Pero
¿cómo están las situaciones? Como dueño de la organización, y como es lógico y como puedes ver en cualquier lado del mundo, va a intentar que se privilegie a su hinchada,
sí.
Y se pone restricciones al visitante, lo que para mí es totalmente...
Es lógico, pero lo que causó un poco de molestia, y también creo que también hay legitimidad en el reclamo, es porque no puedes simplemente decir... Si un hincha de Barcelona va a tribuna, o sea, al sector en el que se ubica la preferencia, digamos, si va a preferencia donde se ubica Quito, por ejemplo, una pareja, novia hincha del Quito, novio hincha del Barcelona,
no
puedan entrar ahí, porque eso más o menos se dijo, que si hay un hincha de Barcelona que quiere entrar a otra localidad y está ahí con la camiseta de Barcelona, lo que sea, no se le va a dejar entrar.
Camufladito, pero es, digamos,
no
que,
me parece justo eso.
Digamos
tampoco.
Que es lo lógico, primero en operativo, cuestión seguridad. Esto se hace en cualquier lado del mundo, se sectoriza hinchadas.
Pero
yo creo, para mí está bien el
pero
asunto.
Yo he visto que tranquilamente en
estamos
el
hablando
en
que
cualquier
en Ecuador,
estadio,
en nuestros estadios no hay tanto relajo.
Tú ves en preferencia normalmente mezclada la gente. Esto del sitio local y visitante más se tiende para separar a los que suelen ser un poco beligerantes, estos grupos de hinchadas más organizadas.
Y claro, digamos que se podría tomar como chivo expiatorio esto, pero finalmente el Quito va a intentar poner este tipo de restricciones. Estamos viendo que en cualquier otro lado del mundo, ¿sabes lo que hacen? Ponte en Argentina. Cogen y venden 4.000 entradas para Barcelona y que compren
y se la dan,
y
claro.
Punto. Y no hay más vueltas que dar.
Sí.
Entonces,
pero yo no sé cómo se vaya a solucionar esto, porque ¿qué pasa si es que a la General Sur compran 4.000 hinchas de Barcelona?
Yo lo
las
que
entradas?
Lo que bueno, primero que el sábado tienen que lógicamente hacer estricto control en lo que es de la hinchada de Barcelona, compra este día y punto. Y bueno, realmente lo malo es que no se ha sentado precedentes en Ecuador en lo que es este tipo
de divisiones
y no creo que 4.000 hinchas vayan camuflados el viernes a comprar entradas en localidades del Quito.
Lo que pasa
sí.
Es que tú eres pana, loco, o sea, tú tienes amigos y si tus amigos dicen, oye, vamos a comprar hoy porque mañana va a estar un matadero, vas y compras.
Finalmente, o sea, no sé si termine dándose tal, o sea, que haya una sectorización tan marcada. Va a ser difícil, no estamos acostumbrados a ese tipo de controles.
Y por fortuna aquí nunca he visto yo problemas severos entre la hinchada del Barcelona y del Quito, al menos en la cancha no se ha visto.
Lo que estoy muy seguro es que la gente de Quito está intentando como sea sentirse local, porque se sabe que el hinchada de Barcelona aquí es muy grande y que si es que no se pone restricciones no le va a resultar.
Sí, yo lo que creo es que
se debe
llevar la cantidad suficiente de policías para precautelar el espectáculo. Y dejar que cada quien entre al estadio.
Para mí el punto del Quito es justo, como organizador de la jornada, que intentar dentro de lo que es del modo legal, aunque también entre comillas sería como sea, buscar ser local en la práctica con lo que es una mayoría de hinchada.
Claro, es que nunca Eso lo hace siempre Liga, por ejemplo. Liga nunca deja las... juega contra Barcelona o Emelec, nunca deja
contra
las...
Contra Barcelona, contra Emelec, contra Nacional, contra
Nunca deja Quito. Libres las entradas.
Ellos ya se las saben. Como es, no, yo en Liga esconde las entradas. Yo como hincha he sufrido eso.
Claro, ellos lo que hacen normalmente es primero socios, luego amigos, luego...
No, loco, yo me acuerdo, no, luego... te hacen cantar un canto de Liga cuando vas a comprar una entrada. es así.
Claro.
Y si no te lo sabes, no te...
Si no le pones corazón.
Te lo sabes, pero como hincha de otro equipo no te nace a cantarlo, no hay cómo. Entonces, bueno, eso con el respecto a las entradas, para mí, yo te digo, aquí estábamos poniendo un punto de contra, pero para mí me parece totalmente legítimo el Quito como dueño de la organización intentar controlar eso.
Y ahí, y en la gran final...
Pero, o sea, no sé, en lo futbolístico podemos decir que el Deportivo Quito podría partir como favorito.
Tiene mejor equipo.
Al tener un mejor plantel, lógicamente, gente de mucho más experiencia, como Castillo, como Iván Hurtado, Saritama en un nivel excelente.
Al parecer no va a ser titular Hurtado, ha estado probando con Checa y Mina, de línea de
formas,
cuatro.
De todas formas, Checa y Mina han sido
seleccionados.
No, ha sido una pareja muy solvente en este año. Yo creo que ha sido lo más seguro.
Checa
que
fue campeón con el Nacional, si no estoy equivocado.
Sí, Checa ha sido campeón nacional, sí.
Sí.
Y bueno, tienes a los peruanos, que son gente de jerarquía.
Pero está lesionado.
Zlatan, me parece.
Zlatan no que llega, está con una distensión de ligamentos.
Está, de todas formas, el paraguayo Ayala, también es un buen aporte.
Parece que la dupla puede ser Pelé García con Ayala.
Bueno, Pelé García no ha tenido muchas oportunidades, pero estamos hablando que Ayala ha hecho goles importantes.
Y últimamente viene levantando el nivel.
Ha venido bien su nivel. Estamos hablando que Hormiga Paredes ha hecho un año extraordinario. Es un buen equipo el que tiene el Deportivo.
Y sí, está mejor que el de Barcelona. En la contraparte, digamos que el Quito viene perdiendo seguido.
Sí, empata con Liga, pierde. Hemos visto estos partidos con Liga y con Cuenca, un plantel un poquito desganado.
Falto
y que no sabemos
a
qué atinarle, a que si se están guardando para este repechaje o ciertamente ha venido un pico decreciente y lo podría pagar caro frente a Barcelona, que digamos que tiene un plantel inferior, un plantel que tiene un 11 con las justas. Que
eso más, no estará Fernando Hidalgo en Barcelona.
Una de sus piezas claves de este año ha sido Fernando Hidalgo, no jugar este partido de ida.
Se habla que su reemplazante puede salir entre Rodríguez, Gregory González o el chico este que es el faraón León. Entre ellos tres puede salir el reemplazante. Ni de lejos ninguno cumple la función que tiene Hidalgo en el campo.
Hidalgo ha sido uno de los mejores del año.
Y no tiene el nivel de Hidalgo, ninguno de los tres.
Claro, Gregory González recién ha jugado su segundo partido el pasado contra Independiente.
León ha estado jugando de defensa y Mike Rodríguez, todos sabemos que es un volante de avanzada y no de contención.
Sí, de pronto va a tener problemas, ahí tendría muchos problemas de hecho.
Lo ha de poner a Denis Quiñones, me imagino.
Denis
que
Quiñones
sea el 5-5,
parte los 90 minutos.
Con Oyola. Y de ahí tiene el plantel completo, Barcelona no tiene ningún problema ni dolencia física. Viene con un Pablo Palacios en alzada, marcó hace 2 semanas, tiene pocos tantos pero su nivel es creciente. Viene con un chico que apunta para ser titular el próximo año, como es Anangono, levantando. Entonces, a diferencia del Quito, viene con 5 partidos invictos, ganando los últimos y con un estado anímico interesante, porque hay jugadores caudillos, hay jugadores que tienen mucha fuerza, como Vanguera, como el mismo Perlaza, quienes asumen esto como una final, como el salvar el año.
Estamos hablando de este partido que va a ser muy interesante. En cuanto a lo que sería el aspecto histórico, recordemos, Barcelona siempre le ha ganado una definición a Deportivo Quito. Podría pesar eso en lo anímico, ciertamente. Hay mucha gente que dice que no es el contexto histórico algo que pese en el análisis, pero tiene su porcentaje, ¿no? No es que Barcelona de ley le va a ganar al Quito.
A mi parecer, eso depende mucho del cómo lo conjugues con las plantillas. Por ejemplo, en el caso de este Quito-Barcelona, ese antecedente histórico podría tener menos importancia por el hecho de que al Quito tener un muy buen plantel, al Barcelona tener un gran apoyo en su gente, y tener un momento interesante, anímico, futbolístico, hay mucha variedad. Entonces yo creo que en ese instante la historia puede relegarse.
En esta semana también va a influir mucho la boca del señor Harp, sin duda.
Siempre, y el caliente.
Y también para Barcelona será óptimo sacar un resultado positivo. ¿Qué será un resultado positivo en Quito? Inclusive perder por un gol.
¿Tú qué opinas, Eddie, del hecho? Hay gente que considera que Barcelona puede hacer un mejor partido aquí en Quito que en el Monumental.
Claro, es que eso se ha visto a lo largo de esta fecha, de esta temporada, más bien dicho, porque Barcelona, por su proceso, por su estancia en Quito en este año, ha tenido un nivel físico, digamos, ha sido un equipo más de la sierra y ha tenido buenos resultados, ha conseguido muchos puntos en Quito, le ganó al mismo Quito en la primera etapa.
Sí, y en la segunda.
Y ha ganado varios partidos en la sierra. Es otro antecedente,
Eddie. Barcelona le ha ganado 3 de 4 en este año al Quito. Y el Quito le goleó, pero Barcelona muchas bajas.
Barcelona estaba con más, menos de medio plantel. Entonces, titular ahí.
Además, cuenta un plus para Barcelona, que es lo que yo no veo el favorito. Yo creo que están las fuerzas muy parejas. La plantilla del Quito es decepcional, pero Barcelona lo tiene Insúa, que conoce cómo respira cada uno de los jugadores del Quito.
Y ya te digo, se podría virar un poco en favor de Barcelona dependiendo de este sábado. Barcelona incluso perdiendo con un gol. ¿Por qué? Porque digamos que sería más bien un factor anímico más que nada.
Sí,
seguramente con ese resultado contará con un estadio bastante colmado de gente.
Es que estos dos equipos también son de esos que yo creo que su entorno, su hinchada, les empuja mucho. Al Quito le empuja mucho su hinchada. Lo ha mantenido estos 40 años de sequía, los que fueron 40 años de sequía, su hinchada lo mantuvo vivo al Quito. Y a Barcelona le ha salvado del descenso su hinchada en estas dos nefastas campañas que le recordarán sus hinchas. Entonces, yo creo que eso va a jugar muchísimo en el partido. Va a haber un ambiente muy bonito y ojalá sea una fiesta.
Lo fundamental es conseguir su buena diferencia.
Sí, y tienen que ir la gente mentalizada a disfrutar el ambiente, a disfrutar el partido y nada más. Y punto.
¿Y cómo ves,
todo vaya en paz.
¿Cómo ves? Nosotros hemos seguido la corriente de todos los medios, hemos hablado mucho de Barcelona.
No, es que ahora se viene ya
ahora
la final.
Ahora sí, vamos con la final, Liga Deportiva Universitaria versus Emelec, los dos mejores equipos del año.
No hay duda.
Sin duda, se ve en la tabla acumulada, como le sacaron como 15 puntos al tercero.
Y ya vamos y luego con las tablas.
Dos equipos que han rendido muy bien, que se han batido con torneos internacionales. Emelec en el primer semestre del año y también parte del segundo, Liga en todo el segundo semestre del año, y aún así han podido superar lo que es el torneo local.
Hay
gran juego de ambos.
Hay eso, una gran variedad en lo que representan ahorita los dos equipos. Liga con un muy buen plantel, Emelec es indudable que tiene un excelente plantel, son los dos mejores, junto con el Quito serían los tres mejores planteles de jugadores de este año. Pero el fútbol que practica Liga y el fútbol que practica el Emelec es muy vistoso, es muy bonito, es efectivo ante todo. Y me parece que a veces el fútbol de Liga es un poco más de aventura, más de arriesgar. Mientras que el fútbol de Emelec es mucho más mecánico, más mentalizado. Y eso va acorde al tipo de técnicos que tienen. Si bien Bauza es muy calculador, el mide todo, tú ves los cambios, son precisos muchas veces, él es muy justo a la hora de hacer las cosas, se equivoca poco, pero en cambio Sampaoli privilegia mucho los movimientos, las postas, el hacerle 1-1, por ahí ya muchos podrían decir Fleita se le va a colgar a Barcos si es que alcanza a llegar Barcos. Es muy sigiloso el trabajo táctico y son los dos mejores equipos.
Bauza es un
por
técnico
cómo juega.
Que ha sabido, es un gran planificador, él sabe de los momentos de campañas
partido.
Y de partidos.
Sí, sí.
Mientras que Sampaoli dentro del encuentro es alguien que
estructura,
que maneja,
¿no?
Maneja el momento del encuentro y tiene una mecánica que le ha sabido, que le costó en el principio del año mucho, pero que ha sabido hacerla llegar a su plantel de jugadores, y hoy por hoy el Emelec es una maquinita. Digamos que en cuanto a la disposición de terreno de juego, el 11-11, Emelec se vería ligeramente superior desde el medio campo, porque tiene su sector de cortes excelente, con
sí.
Pedro Quiñones y Quiroz en un gran nivel ambos. sobre todo Quiroz. Mientras que Liga ha presentado bastantes deficiencias ahí en este año.
Sí, ese es el análisis que lo hemos señalado. Liga siempre debió propender a llevar un jugador a esas posiciones. Por algo se lo quiere llevar a Fernando Hidalgo.
Y sería lo
y
ideal.
Es que era evidente que era el jugador que le faltaba a Liga. En cambio, Emelec fundamenta en el tránsito del balón. Justo en zona de regulación es de las más fuertes. Y además que son buenos ambos, los dos Quiñones y Quiroz, para poner pases largos y explotarlo a Rojas. Las bajas. Liga llega sin Urrutia por expulsión, un jugador que no ha sido titular regularmente.
Ni que en este año no ha trascendido como en otras oportunidades.
Así es, pero la preocupación es por sus tres extranjeros. Al parecer la cuota foránea sufrirá una baja. Porque
han sufrido mucho en este trajín, esta segunda temporada. Barcos vimos en Argentina que el tipo tenía ya el tobillo hecho melcocha.
Sí, me parece que ha habido en esto una manera muy inteligente de manejar. No sé, solo el resultado de este partido lo confirmará. Porque, ¿qué se va a hacer en Liga? Salguero ya está recuperado, va a jugar. Luna está prácticamente recuperado y va a jugar. De ahí el resto del equipo, solo Gámez, que fue intervenido ayer y que tendrá 5 meses de baja.
Qué pena, ¿no?
Sí, será un jugador de los que en momentos claves ha entrado a cambiar la cara de Liga. Él sí, digamos, ha servido un poco más que Urrutia, tal vez. No es por hacerlo de menos de Urrutia, pero ha sido más usual en el cambio.
Le ha puesto mucha fuerza porque, digamos que otro sector débil de Liga, su lateral, porque el chico juvenil, tanto Ganchoso como Martínez, en momentos muy, en partidos muy bravos, no ha sido un aporte muy grande. Y lastimosamente, entre comillas, tiene que jugar 45 minutos uno de ellos.
Entonces Liga llega disminuido en ese aspecto, en el aspecto de que no tiene a Gámez, que no lo tendrá a Urrutia y que probablemente no lo tenga a Barcos, porque Barcos ha dicho: yo me voy a aguantar las ganas de jugar este partido en Casablanca si es que se me garantiza, si es que se me da la coyuntura y todo me favorece para que yo no juegue con dolor el partido en Guayaquil. Porque a Barcos, a pesar de la infiltración y todo, le duele el pie. O sea, jugando en Argentina tenía dolor, tenía molestia.
3 semanas infiltrados, eso incluso se le pudo haber hasta grabado.
Claro, entonces esa es la intención. Que ¿para qué le va a convenir a él jugar 2 partidos adolorido, a medio gas, si puede, aunque sea jugar uno, el definitorio, 100%? Ese es el razonamiento de Barcos.
Y claro, sería lógico, ¿no? Y habrá que ver cómo le sale. Estamos hablando también que, por otro lado, Salgueiro está en, creo, su mejor nivel en el año. Está jugando increíble para mí, porque es un jugador muy hábil, un jugador que tiene buen remate de media distancia, habilita a sus compañeros.
Y al parecer se armará la dupla con
Chino Luna, que es cambio, es una cuota. ¿Con quién sería?
Dicen que han estado practicando bastante con Calderón.
Con Walter Calderón. Sería la opción ahí, Salgueiro, que le ponga los pases a Calderón.
Lo que pasa es que en Emelec no se sabe si vaya a jugar Fleitas. Y sin Fleitas, yo creo que Emelec, además de que sea pequeño, pierde un poco por juego aéreo. Y bueno, si bien hemos aquí ya dicho que Calderón hace muchos goles de pie y tal vez no de cabeza, pero es tan alto que puedes en este juego táctico apuntar a él como hombre que la resuelva por arriba. A pesar de que no digo yo que Morante sea un mal defensa por arriba, ¿no? Pero Fleitas es el referente del juego aéreo.
Fleitas, claro, todos estos 10 años de permanencia en el fútbol ecuatoriano hemos visto todo lo que es un baluarte en lo que es defensivamente juego aéreo y varios goles también que él ha concretado. Sin embargo, creo que han demostrado mucha solvencia la pareja entre Morante y Achillier y han jugado los últimos partidos, así que
lo que pasa
no sería tan baja por ahí, no sé.
Lo que pasa también es que ya Bausa, como tú dices, es muy calculador, sabe manejar los ritmos y ya ve lo que va a pasar. Emelec, ¿cuál será el negocio de Emelec? Empatar, así de sencillo. Yo creo que Emelec no va a pensar en ganar la Liga aquí.
Me parece que él ya tiene la lección estamos hablando que en la segunda etapa Emelec le ganó a Liga en Casablanca y que sabe
encerrándose bastante, hay que
decirlo. Y aprovechando la velocidad de gente como Rojas, como en ese partido en Ner Valencia.
Entonces, ¿cuál es la lectura de Bausa? Sabe que Emelec va a estar muy cerrado y cómo tú abres una defensa muy cerrada con un hombre fuerte que les haga preocuparse en los centros, en los cabezazos. Entonces yo creo que por ahí sí justifico la presencia de Calderón en vez del Chino Luna, porque Luna necesita más espacio para arrancar, para entrar. En cambio, a Calderón tú le puedes dar un balón para que lo pivotee, lo baja, haga su típico gambetita al costado y le pegue al arco. O sea, es un jugador que, por cómo se va a plantear el partido, puede ser más útil. Me parece a mí que esa puede ser la lectura y me parece que es correcta. Y debes tomar en cuenta que, en cambio, Emelec tiene apenas una sola baja. Por doble amarilla, que fue expulsado, merecida.
Menéndez estuvo con la cabeza en ese partido con Católica. Pero digamos, ahí tiene el gran referente de Emelec, que ya va a ser aquí sí, titular, va a ser Jaime Ayoví. Un jugador que ha asistido correctamente. Lo más probable es que ponga a Biglieri y a Rojas asistiéndole a Ayoví. Y con él como referente de pescador va a tener bastante de qué preocuparse la saga de liga. Y sobre todo con las subidas de Biglieri y de Rojas, dos jugadores. El uno, Biglieri, digamos, más técnico, más preciso. Y el otro, tremendamente veloz.
Sí, mucho vértigo con Roja, pero...
Y también otro buen fundamento que tiene Melé por las bandas y que le puede ganar a Liga, por ese sentido, es la presencia del vikingo Jiménez.
Es interesante ver lo que pasa con Biglieri, porque es un jugador que desde mediados de esta temporada mantiene un buen nivel, se ha convertido en una especie de Salgueiro en Liga, me parece. Sí.
Salgueiro.
De Salgueiro.
Claro.
Como el Salgueiro que tiene en Liga, ya, es el Biglieri de Melec. Juega muy parecido. Una especie de enganche mentiroso por
y
ahí.
Tiene la oportunidad de ponerlo a Torres. Y los chicos son también mucho aporte. Estamos hablando de Marcos Caicedo, ha hecho varios goles. Y es un jugador muy fuerte que en el área también pone su peso. Y Gaibor, con su habilidad, también ha demostrado que puede.
Esto marca otra diferencia, porque Liga tiene un poquito más de bajas, pero ahora que señalas tú el juvenil, me parece que los juveniles de Melec están más hechos que los de Liga, más que Ganchoso, por ejemplo. Si pones entre Ganchoso y Gaibor en la balanza, Gaibor tiene más experiencia.
Que de hecho estamos hablando que a lo largo del año, y eso tal vez vamos a sacar en un próximo podcast, que digamos que los juveniles que menos han aportado este año han sido los de Liga, porque... No es que hablas de Ganchoso ha hecho una gran labor, Plata o el chico Martínez, han cumplido lo justo y necesario.
Esa es la diferencia.
Mientras
con Emelec.
Que ves que Emelec, ponte Marcos Caicedo, estamos hablando del chico Gaibor, han sido buen aporte. Y qué decir del resto de equipos, Barcelona con Denis Quiñones, Nacional con Marlon de Jesús,
sí,
y etcétera.
Eso es cierto, a Liga se le ha quedado un poco en ese aspecto. Y eso marca otro desequilibrio, porque Emelec llega también mejor con el obligatorio juvenil que tendrá que plantar. Ahora nos vamos con el ambiente del estadio. ¿Será favorable a Liga totalmente?
Aquí, obviamente, el Emelec tendrá la bandeja sur alta y ni siquiera la supongo que le han de hacer llenar. Tú sabes que el operativo en Liga siempre se hace para que se parta una de las entradas y una esté obviamente bien resguardada por la policía de hinchas de Liga y tres cuartas para el visitante. Y mientras que el resto del estadio obviamente será totalmente blanco, Liga es un experto en hacer que su hinchada sea la organización de la venta de boletos. Es muy sabida a la hora de hacer que el estadio se torne blanco.
Aún así, en preferencia, tú sabes ver... un cuarto o media preferencia. No sé, sobre todo la hinchada de Barcelona es la que más
estamos hablando que
la preferencia.
Barcelona
pero,
tiene una hinchada enorme
pero
es mucho más
hablemos
reducida.
Que esto es una final y será muy difícil. O sea, yo creo que no se va a dar ese caso que haya manchas azules por otro lado.
No se va a dar. Liga es muy, o sea, ya te digo, o sea, la organización es muy sabida, por decirles en ese término, para volcar la localía a su favor.
Entonces,
va a ser el ambiente favorable a Liga, indudablemente.
Entonces, Emelec, también al cerrar de local, evitará ese precedente histórico, que en este caso yo creo pesaría más porque es un precedente histórico mucho más traumático, más presente.
Estamos hablando, claro, hace 12 años de un final de campeonato se cerró en Casablanca 7-0. Fue un partido extraño, ciertamente, aquí lo hemos relatado, que Liga, Emelec se quedó sin marcador de punto izquierdo por expulsión de Danes Coronel. Y en esos tiempos estábamos hablando del apogeo de Ulises de la Cruz, que hizo lo que le dio su gane.
Tres goles hizo Ulises.
Tres goles, asistencias en 10 minutos. Fue una tragedia realmente
para Emelec. Y cada gol de una postura diferente, es más.
Y bueno, eso es una anécdota, digamos, que es difícil que vuelva a pasar. Obviamente
difícil de olvidar también.
Sí, Sampaoli va a tener sus recaudos, evitar que alguien salga expulsado, sobre todo. Y bueno, también hay el precedente de que este año Emelec sí pudo ganar la liga, y sobre todo en el segundo año cuando estuvo en un pico de rendimiento. Y yo creo que Emelec todavía está en ese pico de rendimiento, todavía están jugando muy bien. Y es más, ha sumado aporte como Menéndez, que ha de estar en la vuelta, supongo.
Sí.
Los extranjeros sí han aportado bien y han subido a su nivel. Gente como Quiroz está en su mejor momento. Está Pedro Quiñones y no está Huila, que no es que digamos del gran aporte, pero hace su labor sucia.
Egner Valencia.
Quiñones también está en su mejor momento.
Egner Valencia como alternante, ha hecho muy buenos partidos. Ahora, lo que tendremos que ver es también qué pasa con el aspecto físico, porque esto se va a jugar al mediodía, igual que el partido de Barcelona. A Barcelona no le va a molestar mucho, pero a Emelec, ¿crees que le puede afectar el que se juega a las 11:30?
Yo creo que no, porque ya le ganó a las 11:30 también con el mismo solazo quiteño.
¿Tendremos lluvia, crees tú, o cómo estos climas?
No sé.
Vos que sabes leer el clima.
Ahorita, a ver, veamos, ahorita está nublado y yo creo que se va a mantener así. Dudo que haya lluvia.
No habrá soles muy fuertes de esos
días.
Creo
que va a ser un clima templado, me parece. Eso para mí es irrelevante, loco, porque insisto, cuando fue ese partido se jugó con sol de mediodía quiteño, pero y Emelec lo ganó.
Pero a Liga lo asfixió también, porque Liga estaba justo en épocas de doble competición.
Estamos viendo si Liga en esta semana ha avanzado a recuperarse, porque fue evidente que el desgaste de Copa Sudamericana y demás fue enorme para la U.
Será fundamental cómo llegue Salgueiro, que es del que mueve ahorita a Liga.
Y claro,
así como ya no esté Barcos, si ya no está Barcos, de seguro Sampaoli le mandará una personal a Salgueiro. Sabes que Sampaoli si
va a cortar ese medio campo, porque digamos que ahí Salgueiro, si no está Barcos, le va a tocar, no sé, bajar un poco más.
Sí, y le harán personal, porque
¿quién pone Bausa? Si le pone por ahí a... sería buena la entrada de Chila, porque es un jugador un poquito más dinámico.
Y para explotarlo a Mamita Calderón en los centros, por ejemplo. De seguro irá Chila.
Sí, sería
mucho más vertiginoso.
Habrá que ver qué es lo que planteaba. O sea, de seguro la línea de tres, Beto Araujo, Guagua, Calderón. Eso es indiscutible.
Es bueno que Calderón ya esté recuperado. Ha terminado de consolidar otra vez su carrera este año.
Parece que Pepe Pancho
va a atajar Pepe Pancho,
finales.
Al parecer, sí.
Reconociendo que realmente la jerarquía de Ceballos es otra, es...
Y eso también es arma de doble filo un poco.
Pero es que en estos momentos no puedes hacer de otra, porque Domínguez demostró en los últimos partidos de Liga que no inspira seguridad. Y
en
una
este
final
gol
no te puedes jugar
de Vacua. Me parece que tuvo algo de responsabilidad.
Con el Quito no jugó tan bien. No
tienen,
es tan
que trabajarlo un poco más, así es. Entonces, Ceballos será.
Es reimpajaritable la presencia de Ceballos ahí.
Así es, Eddie.
Bueno. Entonces, es una final cerrada. Aquí mismo habrá que ver. Yo creo que no va a haber grandes diferencias. Aquí, si Liga gana, será por muy pocos. Y si por ahí Emelec arranca un resultado positivo, un empate o una victoria, no garantiza igual que Emelec ya sea campeón, porque Liga tiene jerarquía y también Liga ha podido soportar partidos en Guayaquil. Recordemos el último empate que sacó allá en Guayaquil, también a mediodía, con el tremendo calor de Guayaquil. Es una final, aunque yo creo que si Emelec por ahí consigue el triunfo en Quito, podría ya estar tener la balanza a su favor.
Es muy difícil que le gane a Liga. Y es muy cerrado este partido.
Otra para tomar en cuenta, que sería para el próximo partido, es que Liga jamás ha sido campeón fuera de Quito, campeón ecuatoriano. Hay que tomar en cuenta también.
Bueno, Libertadores la jornada.
De Libertadores sí, se ha dado vueltas en el Maracaná las veces que le ha dado la gana,
en
pero
Argentina,
en Ecuador no ha podido.
Eddie, también hay que ver que bueno, que Emelec no levanta una copa desde
Emelec y el fútbol de Guayaquil no han visto campeón desde hace 8 años.
Así es, 2002.
Podría ser una presión también para Emelec.
Eso te iba a decir.
Una motivación.
¿Qué crees? ¿Qué factor le ves a esto? ¿Motivación o presión?
No.
Además, Emelec ha estado cerca.
Yo creo que más motivas. No va a ser tan presión porque Emelec, de todas formas, el joven también tiene experiencia. Estamos hablando de los
Quiroz, todos los Quiñones, campeones, ambos.
Miles de veces campeones.
Fleitas campeón.
Las veces
y referente definidas. A donde ha ido.
Klimovic ha sido campeón en el caso.
Oye,
de Getafe, Klimovic.
Eso se nos está olvidando. Y esta polémica entre Klimovic y Elizaga, a mí no me parece loco hacerlo tapar ya Klimovic.
Verás, lo que pasa,
Elizaga no está 100%.
Elizaga ha tenido muchos problemas físicos en
la
este
espalda.
Año. En los partidos contra el Quito, por ejemplo, tuvo por ahí problemas a la hora de atajar, y Klimovic en los pocos partidos que ha atajado lo ha hecho muy bien. Es como si no hubiera comido toda la banca que ha comido, y es un arquero con mucha experiencia, así que no hay mucho drama. Obviamente Elizaga, yo me pongo en el buzo de Don Marcelo. Obviamente
qué
te
bronca.
Vas a comer cemento que la final no la juegues tú con toda la temporada como te has sacado
con todos los años. 4 años de Elizaga en MLS, o 5.
5 años.
Imagínate.
Con todo eso debe ser mal y es perfectamente entendible que te moleste.
¿Sabes cómo compensar eso? Si es que Emelec sale campeón, que la levante Elizaga. Claro, que levante la copa Elizaga.
Que ha sido el capitán.
Sí, así lo compensas. ¿Sí o no?
Y ha sido el gran valor.
Y quedas bien, eres honrado y justo con la historia y le haces un reconocimiento a alguien que Emelec estos 5 años lo ha tenido compitiendo, peleando.
Y cuando ha estado en los peores momentos de Elizaga ha sido el rescate para evitar peores.
Además, acordémonos de ese partido que lo gana Emelec, yo lo tengo presente, contra el Quito. Esa jugada de Elizaga que le levanta, no sé si Hormiga Paredes o a Saritama, y lanza un centro largo en ese partido que fue bravísimo, que le ganó al final Emelec,
sí.
Con gol de Ayoví, que además rompió ahí su racha seca este año Ayoví.
Ajá, eso fue entre semana.
Y jugadas como esas ha habido muchas, es un símbolo y se tiene que ser muy lógico. Hay, como saben decir, hay que jugársela por el equipo. Habrá la misma garantía con Klimovic, yo creo que no habrá ninguna
por
diferencia.
Por suerte para Emelec, tiene un plantel lo suficientemente completo para que no se resienta con un par de bajas.
Bueno, Eddie,
vamos con la última
sabrosísimo entremés musical, vamos a irnos con los sultanes. Es que este tema sonó bastantísimo en Fiestas de Quito. Estoy saliendo con un chabón
aquí
en Fútbol Asociados, ya regresamos, los sultanes.
Chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiero y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré, un gran allí se armó, le hice una escena que no sabes, un policía no se paró, hoy me llamó a mi celular, se disculpó.
pulpo y me invito a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar.
Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición.
Isto é futebol e associado.
Aloha, guay. Ya se fregó, hermano, porque ahorita los madridistas van a recibir los palos respectivos. Pero antes de nada, vámonos con Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Seyer Tech. Y vámonos también con Electro Supplies y Metalwork. Metalwork es asesoría en software, hardware garantizado. Asesoría en diseño web, programación de computadores, limpieza de virus, todo lo tiene Metal War. Y gracias al buen Electro Supply, baby.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Obviamente no podía faltar poner este Hawaii 5-0. Bueno, primero se nos había pasado, verás, la fecha pasada de Quito Católica, que también fue 5-0,
sí,
se nos había pasado.
Qué patán. Entonces,
primero va para Quito Católica, pero finalmente...
Llega, pero llega tarde.
Este 5-0 Barcelona-Real Madrid, realmente un espectáculo de fútbol, más humillante no pudo. Yo creo que fue más humillante que ese 6-2 en el Bernabéu, o yo qué sé. Pero Barcelona realmente hizo lo que quiso. Estos magos del balón como Xavi, como Iniesta, y qué hablar de Messi, hicieron lo que lo que se supone que es lo primordial del fútbol, ¿no? El tocar la bola a ras de piso, repartirla, no perder. El que tiene la bola gana el partido, lo que no es
sí.
Bueno, claro que teniendo los jugadores que tiene el Fútbol Club Barcelona lo puedes hacer.
Sí, privilegiando el fútbol, ellos son fútbol, es 100% fútbol, es Barcelona, gana además por honradez, por justeza con el fútbol. Es que no podría no ganar, porque es un equipo que juega fútbol y punto. No sé, y se evidenció, cuando el Barcelona se descontrola, cuando pierde, cuando lo eliminó el Inter el año anterior en la Champions... con un poquito de bravuconada y con provocación de Mourinho, que siempre provoca. Yo no vi a Barcelona dando patadas, no lo he visto nunca. Es una escuela la de Barcelona que se mantiene desde el 93, una escuela holandesa de un fútbol total que no ha parado. Es que Barcelona es la expresión del fútbol total, es así. Y yo creo que deben y mucha gente lo ha señalado ya, no es algo que yo descubra, es algo que he leído y que también lo he pensado y lo he reflexionado. Y es cierto, Barcelona tiene la escuela holandesa de fútbol. Es el fútbol del Barça, es el fútbol de Cruyff, de Koeman, de los de Boer.
Y bueno, el cuadro
de Cocu y de todos los que han ido al Barça.
Como que ya se me fue la idea de lo que te quería mencionar, pero...
Bueno, el partido se adelanta además rapidísimo con el gol de Xavi, un gol que lo mismo un poco incluso a Casillas, un sombrerito ahí.
Claro, hubo desconcentración, es que increíblemente el Madrid también estuvo muy desconcentrado.
Yo nunca esperé eso en un equipo de Mourinho.
Los primeros dos goles al menos me parece que la defensa estuvo en otra.
Sí, en otro baile.
Pana es para hoy, es el clásico se juega en este momento y mucha desconcentración y ya con 2-0 arriba y con el Barcelona con posición de la pelota. Bueno, pues todo fue para el cuadro catalán, un 5-0 para la historia, ¿no?
Sí, ya. Y estaba viendo, ya le había dado también otro 5-0.
Sí, eso fue en el 92, 93, cuando jugaba Romario,
claro.
Stoikovic, y ese equipo también un maravilloso. Equipo
que fue campeón de Champions, ¿te acuerdas?
De Europa en el 92.
Gol de Koeman, me parece que 3 hizo Romario en ese partido, el Baixinho. Una locura.
Claro que no, bueno, era un equipo maravilloso. De esos que recuerdas tu infancia con gratitud.
Guardiola estuvo en ese partido.
Claro,
además.
Pepe era jugador ahí. Chamazo. Ya mismo escaneamos de la perdec de Guardiola, ¿no?
Y el irrespeto de Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
Al fútbol.
Al fútbol y a Guardiola.
Claro, eso no se hace.
Bueno, pero Guardiola también le.
Oh, sí le está.
¿Dónde está la bolita?
Claro, pues. Jugó a su parte y ciertamente Guardiola, pero estás hablando que el técnico tiene otra jerarquía y que por más de que te rompa, ya tú sabes, tienes que respetarlo. Y también un poco...
Lo de Ramos.
Eso me pareció... Bueno, ya a esas alturas, loco, con 5-0 en un clásico abajo, a cualquiera pierde la cabeza, no sé. Pero, ¿qué te iba a decir? Lo del árbitro no me gustó porque en ese momento Ronaldo era roja, loco,
sí.
Sino que... Digamos que lo que intentó era no afear el espectáculo, que estén todas las estrellas jugando y punto. Finalmente en este partido hubo 13 tarjetas, es récord para un clásico, pero las del Barcelona más fueron por cosas que no era incidencias en el campo, o sea, no eran patadas, no eran faltas la mayoría, sino por cuestiones de reclamo, de calentura, de que el uno le decía esta cosa. Claro, el Madrid a partir del tercer gol, la gente se les veía notoriamente descontrolados a la gente de Madrid. Casillas, que ha sufrido últimamente mucho de estas humillaciones por parte del Barcelona, se le descuadra la cara en forma y no es para menos, ¿no? Te recibe todos los goles pese a que se esfuerza tanto.
3 de Villa.
El guaje que le habían insinuado que tú no haces gol y toma.
Y claro, lo de, bueno, al Alcorcón fue que le hicieron 8. ¿O a quién fue?
No, Alcorcón juega en tercer y cuarta, al Almería.
Me equivoqué.
Cambió de técnico.
Sí, al Almería le hacen 8 y había dicho Mourinho a nosotros, háganos 8.
Casi.
Y les hicieron 5.
Y bueno, ojalá ya se hayan descargado todos los goles para lo que es la próxima semana y no le hagan muchos al Rubin Kazán.
Oye, pero... ¿y le dan 2 fechas a Ramos?
¿Ves lo...? No sé, es lo justo.
¿Tú
fue
crees?
Fue roja directa.
Pero ¿y el comportamiento antideportivo?
Ah, tú dices, ¿verdad? Lo que pasa es que...
Darle la caricia a Puyol, luego...
Es que como es esto, en España y en Europa se manejan otro tipo de sanciones. Claro, acá eso era 4 o 5 fechas o todo... Pero en Europa no se manejan así. Y 2 es lo justo. No hay más vueltas que dar.
Sí,
nunca
bueno.
Vas a ver más de. Ya solo si es que le saca una muela, loco. Le ponen más de 2. Pero no pasa.
Oye, y la patada a Messi, yo creo que lo pudo dañar más de no ser porque el as estaba metido entre la patada, ¿no? Como que ahí se frenó un poco. Qué pena. Mal. Pobre Messi, de vez en cuando lo tratan mal.
Sí, bueno.
Debe ser desesperante también.
Y
jugar
tras Messi. Este sabroso entre Messi internacional, hay que mencionar también que Roger Federer se...
Le ganó a Nadal.
Se coronó campeón de maestros al vencerle a Nadal en la final del Masters de Londres.
Es maestro de maestros. Sí, sí. Oye, la final de la Sudamericana.
2-0, Goiás ganó Independiente en el primer tiempo, lo sentenció. Independiente irreconocible en la primera parte, déjame decirte, la defensa dio muchísimas ventajas. Y hay que ver que Goiás, yo no entiendo por qué, o sea, cómo serán el resto de equipos brasileños, porque este que desciende.
Desciende, ¿no?
Qué bien que juegan, qué buen toque, qué velocidad.
Este Moura, un jugadorazo.
Sí, realmente. Veías que a punta de velocidad rompieron a la defensa de Independiente ya en el segundo. Un poco lo que ha sido la campaña del cuadro rojo, ¿no? Apelando a la garra que íbamos poniéndole. Intentaron hacer que este partido no sea más trágico. De todas formas, verás que el criterio editorial de Fox, o sea, de los argentinos, es que este partido es. Y desde el punto de vista de lo que ha pasado a lo largo de esta Sudamericana, Independiente ha manejado marcadores increíbles y los ha dado vuelta. Y todavía, sí, ciertamente está abierto porque también tiene más jerarquía. Y veamos lo que pueda ofrecer el Goiás como visitante, ¿no? Pero realmente me sorprendió este equipo también contra Palmeiras. O sea, una velocidad, un toque y descienden.
Un equipo de San
Diego. Y ese era el resto, bueno.
Oye, también se nos había olvidado. Mencionar que habrá final entre ecuatorianos en México, de Monterrey
versus Santos Laguna, yeah. Se dice que en secreto han apostado Chucho Benítez y Walter Ayoví por quién será el campeón.
Veamos el corte de cabello.
Y qué más horrorosidades sacarán, porque esos para hacerse cosas extrañas del cabello son campeones. Sí, es lindo, esto no pasaba desde el 96 fue que la final se disputó entre el Necaxa de Alex Aguinaga contra el Celaya, ¿no?, de Iván Hurtado.
En México.
Pero el Necaxa tenía
poder económico, pero en esas épocas del Necaxa no tenía ni mucha hinchada siquiera.
Poca historia, pero el Necaxa tenía el poder económico de Televisa y Celaya también, porque te acuerdas
estaba
que
Butragueño.
Butragueño. ¿Cuándo juegan esos jugadores en ligas latinoamericanas? Nunca.
Claro, estaba Butragueño ahí.
Michel, ¿no?
Michel, sí.
Aunque ya estaban viejitos, pero
ambos. Hijos,
es como que Liga se trajera a Thierry Henry, una cosa así, no sé.
Así es.
Bueno,
Eddie, y me parece que mañana sabremos dónde se organiza el Mundial 2014. Perdón, 2018.
Se apunta Inglaterra, España, Portugal. Va a ser en Europa. Punto. Rusia. Se verá mañana.
Rusia. Vamos a ver qué pasa. También Holanda.
Holanda-Bélgica, creo que tiene poco chance. Las mayores chances tienen España, Portugal, por la cual votarán los sudamericanos. Inglaterra por su peso histórico y Rusia por el billete.
Los petrodólares.
Sí, la Don Roman. Bueno, vamos a rápidamente hablar de las tablas de posiciones. Hablemos de la tabla de acumulada.
Vamos con la de la B. ¿Te parece de la acumulada y de la B?
Ya, vamos
con. ¿No será mejor, por ejemplo, el próximo podcast darles la siguiente tabla? Vamos con la de la B, que ya se acabó.
Ya, a ver, vamos con la B. Se acabó la Serie B, tabla que llega gracias a Electro Supplies, claro que sí, que te arma la tabla de posiciones.
Así es, Eddie.
Esto finalizó así: Liga de Loja en primer lugar con 82 puntos, segundo lugar el Imbabura
con
78, ambos ascendidos a Serie B, a Serie A más bien dicho. River Plate, tercer lugar con 74, ojo con este equipo, hubo mucha inversión económica y si no lo lograron este año puede que el otro. Rocafuerte en cuarto lugar con 71, quinto para el técnico también con 71, más 21 Rocafuerte fruto de esa golpiza que le puso a la UT del Cotopaxi, más 20 para el rodillo rojo de Ambato. Sexto lugar la UT del Cotopaxi con 56, menos 17.
Séptima la Capira, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo con 53, menos 15. Octava la Grecia con 53, menos 12. Y tenemos en noveno al Azogue salvado, 49 menos 13. El Audaz también se salvó con 49 menos 30, el peor gol diferencia de la segunda categoría. Así como el mejor fue de más 30 a favor de la Liga de Loja, que fue el primero ascendido. Décimo primero y los que descienden, UT de aquí de Quito con 47 menos 9 descendido. Y el Cañar con 47 menos 11. Cañar, producto de que nadie quería que se quede. Si hacías algún sondeo, creo yo, de opinión pública, luego de los sucesos violentos y de la endeble sanción que recibió, creo que quedó un mal precedente y todo el mundo como que no, que se vayan, que se vayan estos peleones.
Y bueno, la UT es lo que te ponía en un análisis, es otro rival para Aucas. Se viene la segunda categoría del próximo año, los provinciales van a ser tenaces. Con, uh-huh, en Pichincha con Aucas, Cuniburo, UT, América, solo el provincial va a ser una
dolor de cabeza
para el cuadro ídolo capitalino.
Vamos con la segunda categoría, donde también se está peleando
bastante. Está candente la segunda categoría, porque vemos tres equipos con muchas posibilidades de ascender.
Eddie, vámonos.
El primer puesto. Lugar para Valle del Chota con 18+9. Segundo lugar, Águilas de Santo Domingo con 17+5. Tercero, Deportivo Quevedo con 16+6. Esos son los opcionados a subir.
Cuarto, el Gualaceo con 11+1. Séptimo, el Muchucruna con 7-6. Y con 0 puntos en última posición, la Liga de Cuenca, 0-15.
La próxima semana juega a Valle de Chota de local, me parece, frente a alguno de los cuencanos, con lo que tendría la sartén por el mango para ascender. Y la batalla campal va a ser entre Águilas y Deportivo Quevedo.
A ver qué es lo que pasa. Y ellos esperarán que se resbale además el Valle del Chota.
Que le veo difícil, porque ya pasó lo peor de su calendario, ahora tiene todo de local y contra los más flojitos de este hexagonal.
Bueno, Eddie.
Bueno, las finales, partido por tercer puesto, sí, rapidísimo. Pronóstico del tercer puesto.
Me voy con el 0-0.
0-0 Barcelona Deportivo Quito. Yo le apuesto un 2-1 victoria del Quito.
Me voy con el 0-0. Y el partido de Emelec Liga, creo que gana 1-0 Liga.
Yo también creo 1-0 Liga.
Eso sería. Si quieren, ahí también pronostiquen, muchachos. Se acaba el año, se acaba el fútbol de una manera muy interesante. Habrá lleno, habrá fiestas de Quito. El Quito está sumando de manera inteligente que las fiestas de Quito tiene que ganar el Quito. Hay un ambiente muy bonito.
Es medio contraproducente. Yo he visto que en las fiestas de Quito no le sabe ir bien a los equipos de Quito. Pero bueno,
eso
la fiesta está garantizada. Los estadios se llenarán. Estamos en la mejor parte del año.
Gracias. Esto fue Fútbol de Asociados. Chao.
Adiós.
Che, esto es Fútbol de Asociados.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?